Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 120, Saga.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Toño Noval,
Pedro Ajaz,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo,
Mario Padilla, y hoy, hoy... Hoy vamos a hablar en vista de... Y tú también. Sí, ¿verdad?
Qué bueno, poca.
¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, hoy, hoy... Con el asunto de la inmensa sequía creativa que existe en este momento en las compañías de superhéroes, nos vamos a ir a un cómic independiente, ¿va? Toño.
Ah, esta vez en realidad es Toño cuando dices Toño. Normalmente es Tavo cuando dices Toño.
Es que... cambien. Uno es carita, el otro...
Es que ahora ya les hemos puesto gafetes. Bueno, el punto es que, como decía yo, que mejor vamos a volver a empezar. ¿Les parece? ¿Volvemos a empezar? Claro que sí. ¿Qué pasó, mi reina?
Va a ser un...
Soy Olar. Eso es.
Fue Pedro.
Claro. Ay, Dios. Bueno.
Bueno, Saga.
Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de Saga, un cómic que es difícil de describir, definitivamente. Es fantasía, es ciencia ficción, es política, es muchas cosas.
Todo.
Entonces, vamos a hablar a fondo de Saga. Vamos a hablar primero sin spoilers, luego con spoilers. Pero antes. Tenemos muchos temas que platicar, ¿verdad, Pedro? Pedro quiere empezar porque hace mucho que... De hecho, cuando llegamos, dije, ¿quién es este cabrón? Y ya después me cayó el 20. Es el pinche Pedro, ya ni me acordaba de cómo eras.
Ya ves.
Es que los clones se deforman y ya no se parecen.
Exacto,
a la original.
Exacto, ya no se... Es lo que me estaba dando cuenta, porque ya podemos distinguir a los clones de Pedro porque ya no se parecen en nada.
Les está pasando como a la mosca.
Exacto.
Antes, hubieran visto, estábamos esperando a que llegaran Pedro y Tavo. Y estaba Mario sentado en su escritorio. Y nada más de pronto alza la cabeza, así como una especie de suricata de pronto. Y nada más escuchas en el fondo así: Ash Gordon. Y yo así: ¿qué es esa madre? Y Mario:
ha llegado.
En serio, una cara de desesperación y ansiedad.
Qué desagradable, güey.
Y sin embargo pasó, Mario. Yo lo vi.
Oye, hay gente que nos pide que hagas el Ash Gordo para su celular, cabrón. Para cada vez que reciban un mensaje. Se oiga, Ash Gordo.
De hecho, no veo por qué no grabarlo como un MP3 y mandárselo en realidad.
Es muy fácil.
Ay, güey. ¿En serio alguien querría tener eso, güey?
Solo hay una forma de averiguarlo, Mario, y es grabarlo y ponerlo para que lo descargue.
Y le ponemos un precio.
Espero que no haya gente con esas
desgracias. Ándale, me gusta. Le ponemos un precio de un centavo, y entonces ahí veremos cuántas personas quieren Ash Gordo para el celular.
Estaría mal,
¿eh? Y si alcanza para una coca, le tomamos una foto y la posteamos a él.
Ahí está.
Ándale. Es pagada por el Ash Gordo del Pedro.
Exacto. Ándale.
Órale.
¿Y sería cuánto se bajaron por el refresco? Ah, no.
Sí, a ver, Pedro. Pedro es ávido lector de los cómics que está publicando Televisa. Pedro, ¿querías platicarnos algo de los cómics de Televisa? ¿Qué nos querías platicar?
Pues nada más, de hecho, sí lo compro con regularidad, sobre todo de repente.
Más con tu voceador más cercano.
Ándale, sí. Y bueno, pues de alguna manera me gusta tenerlos en español para prestarlos a los sobrinos, uno que otro alumno, lo que tú quieras. Y también quitarme el cargo de conciencia por espiroquetinguear tanto. Pero bueno.
Nosotros no hacemos eso.
No hacemos eso.
No me había enterado. Entonces, bueno, de alguna manera. Me sacó de onda que ahorita siempre el problema que ha tenido Marvel México es mucho continuidad, pero creo que ahorita sí se pasaron, ¿no? En el sentido de que están sacando All New X-Men en Estados Unidos, que son los viejos hombres X, pero regresados a un futuro, y se oye bien loca la idea, a mí me gusta cómo la están manejando. Sí, está bien hecha, pero a la vez el mismo escritor está haciendo Yonkani X-Men, pero hay una diferencia de 6 números, o sea, cuando salió el número 1 de Yonkani X-Men, All New X-Men iba en el 7. Y
pero
está...
lo que pasa, pero ¿y por qué? Porque All New X-Men era, salían 2 al mes.
Ajá.
Y Uncanny X-Men era 1 al mes.
Sí, entonces, bueno, de alguna manera la historia está muy conectada porque en los primeros 6 hasta salen los personajes de Uncanny, cuando no tenían el título, como que nada más aparecían ahí. Y de repente aquí los están publicando en una sola revista, pero yo dije, ah, bueno, si los van a publicar en una sola revista, los primeros 3 meses van a ser ediciones dobles, donde vamos a ver adelantado la historia en un mes, igual que en Estados Unidos, aunque de golpe. Resulta que no, es uno de Uncanny y otro de All New, y te ponen una advertencia. Esto ya pasó, ¿eh? Esto pasa mucho antes.
Ah, pues y, bueno, que te pongan la advertencia.
Sí, no tan siquiera.
Oye, ¿no? A ver, pero güey, tampoco hay que ser tan exigente.
No, mira, lo que pasa es que hay puntos en la historia, no, es que hay puntos en la historia donde... Digo, no estás obligado a leer los 2 títulos si quieres en Estados Unidos, pero hay momentos, va a haber momentos de la historia donde coinciden, o sea, lo que está pasando en uno pasa también en el otro. Entonces, se va a sentir muy raro, ¿no? Y se me
pero
hace
eso
muy
ya ha pasado antes con series como The Siege y recientemente lo último que fue Avengers vs. X-Men. Así estabas, llevaban la serie normal del evento y en los títulos que eran tie-ins de ese evento se publicaron meses después, inclusive.
Sí, ahora, pero como tú dices, eran títulos diferentes. Aquí ya llegó el extremo de que compras una misma revista y cada una va por su lado, una misma revista internamente, o sea... y además, te digo, la historia está perfectamente planeada y hasta el clímax, supongo, porque en las entrevistas Brian Michael Bendis dice que ya tiene algo planeado, que
ay,
tiene
no
todo...
Ese güey no mames.
No, pero no, mira,
lo es que sabes que Pedro, que ahora que no estuviste, estuvimos platicando de Age of Ultron. Age of Ultron.
Ándale.
Ay, no. Juntar todo ahí. Esa no se puede decir así como que en español. Age of Ultron. El Age of Ultron.
La era
de Ultron. Estábamos diciendo que no mames, güey, con este Bendis, cabrón. O sea, no mames. Pasan 6 números y no pasa nada, güey.
Ah, sí, 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 sí.
Es increíble, güey.
No, pero mira, Bendis cada vez que ha dicho que tiene algo planeado, sí lo ha hecho. De repente hay...
Siempre es anticlimático,
güey. ¿A qué crees que va a decir? Sí. No tengo nada planeado.
Al señor, queremos saber qué es el monstruo de niebla. Ah, lo tenemos perfectamente planeado.
No, pero mira, por ejemplo, a mí por lo menos sí, claro, sí me gustó su corrida cuando estuvo en Avengers y New Avengers hasta lo de Siege. Hasta ahí, de ahí se puso aburridísimo. Ay. Pero me gustó cómo iba coordinando los 2 títulos y sí se notaba que tenía algo planeado a largo plazo. Y sí le fue saliendo, entonces yo creo que tiene... de hecho, una vez que acabó, como que lo que tenía planeado es cuando se comenzó a poner de flojera. Entonces, sí. Entonces, bueno, yo creo que ahorita sí lo va a hacer. Lo está haciendo con All New X-Men y con el otro. Y pues creo que sí se va a perder algo al momento de traerlo así. Y de manera innecesaria, digo, 2 títulos separados y que los comenzaste,
bueno, y
lo entiendo.
Ver, aterrizándolo en general, tú que lees tantas cosas de Televisa, ¿cómo va la cosa con las publicaciones de ellos? ¿Qué calificación les pones?
Mira, yo le pondría un 8.5 por la cuestión de la continuidad.
En una escala del 1 al 50.
No, del 1 al 10. Y bueno, le pondría 8.5 por la continuidad y porque pues ya la traducción está un poquito irregular, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, por ahí de repente está Alfred diciéndole una chavita ponquetona que no le cae bien nada a Bruce Wayne y parece que es nada más por pose. No sé por qué ustedes están...
Wayne.
A una chavita que está en contra de Bruce Wayne, así como que nada más por pose. Y le dice, no sé por qué usted está en contra de lo que el señor Wayne ha hecho, o sea, ha tenido una actitud muy transformativa hacia su barrio, ¿no? Entonces, ¿transformativa? Existe esa palabra, pero bueno, detalles así, ¿no?
Ah, pero estás hablando entonces de la traducción de DC, güey.
Pues sí.
Porque
pues
estabas hablando
Televisa,
de Marvel.
Pero en el general...
Es que aquí en México es lo mismo, ¿no?
Sí, es
yo
lo
creo
mismo.
Que los que
no,
traducen
es que...
los de Marvel traducen los
es que
de Televisa.
Cada Marvel y DC tienen sus diferentes traductores.
Ah,
Me gustaría hacer notar que Toño Noval también es traductor y le gusta mucho Batman. Entonces, si quien sea que está a cargo de decir quién traduce Batman está escuchándonos, ahí mándenos un correo o algo así. Podemos trabajar.
¡Híjole!
Ya Mario ha movido la colita como perrito así varias veces.
¿A poco sí?
Mira, güey.
¿Qué pasó?
Neta, cabrón. O sea, desde mi triste historia con Editorial Beat, güey. Aquella triste historia.
No, no sé ninguna triste historia.
No te la he platicado, güey, porque ya... A lo mejor ya va a ser refrito para muchos que nos estén oyendo, pero... Se las voy a platicar a grandes rasgos. Empecé con Beat, güey. Por ahí del 2000, yo decía, no hombre, qué chido sería traducir cómics, güey. Yo así como que, no mames, o sea, si soy traductor, o sea, y o sea, sería así como mi non plus si ultra.
Soy traductor,
güey,
o sea, me gustan los cómics.
Exacto, güey, o sea, traducir esto o juegos de video, puta, sería así como que, no mames, ¿no?
Igual a Profit.
Exacto, entonces, haz de cuenta que hablo a Editorial Beat. Me contesta el cabrón, ah, sí, cómo no, claro que de hecho tenemos un proyecto buenísimo que seguro te va a interesar, que no sé qué. Vamos a expandirnos a todo México con tiendas de Editorial Beat. Y yo, órale, ¿qué? No, pues está chingón. Yo luego en mi mente, yo a cargo de mi propia tienda de Editorial Beat llena de cómics, leyendo cómics todo el día, cabrón.
Ah, ya veo.
Entonces, uy,
ya veo por dónde va tu desilusión, ¿eh?
Entonces, no mames, cabrón, yo en serio, pues no, mira, esto es muy fácil, tú nomás si nos quieres ayudar. Mira, necesito un local allá en Veracruz, a ver si me ayudas a buscar lo que no sé. Esto es la era antes de que existiera el internet tan... Sí había internet en esa época, pero no era lo que es ahora. De hecho, yo le mandé fotos por correo electrónico, pero pues no existía el Facebook, o si existía era algo muy rudimentario.
No existía, en serio, te lo juro.
En serio, bueno. Pues la cosa es que, o sea, el intercambio era difícil, ¿no? Entonces tampoco había sitios donde buscar. Ahorita, por ejemplo, pones renta de locales en Mazatlán y encuentras inmediatamente todos los locales que están en renta en Mazatlán, ¿no? Pues en esa época no. Entonces ahí voy yo y tomo fotos en varios locales y todo, cabrón. Yo decía, puta, aquí puedo poner mi escritorio, güey. Y aquí pongo mi silla grandota para sentarme a leer cómics todo el día, cabrón. Le pago un chalán porque chambé en la caja y a la burger, ¿no?
Aquí atrás ponemos la vaca de dinero.
A huevo, güey. Yo decía, no, hombre, pinche tienda llena de cómics, vamos a tener colas, cabrón, colas para comprar nuestros cómics de Editorial Beat. Ya, entonces, pues ya después de todo eso que pasa en mi mente, le mando las fotos a este cabrón y todo, pues que se deja venir el güey.
¡Ay, Goldo!
No, pues nos vemos a tal hora, que no sé qué, no, de hecho, yo esperando, no, pues
ya cuate, veo por qué te dolió todo esto,
mínimo,
pero bueno.
Mínimo me va a soltar una lana,
¿se dejó venir?
¿No? Todavía, porque además, no, me interesa ese local, y yo les hice el conecto, o sea, además, pendejo, güey, todavía me hubiera puesto con la arrendadora del local ese, y le hubiera dicho, mira, te tengo un cliente para tu local, móchate con una lana, ¿no? Pero no, pendejo hasta para eso, cabrón. Entonces, ahí los...
Es que estabas chavo, güey.
Pues sí, cabrón, entonces ahí bastante. Los junto a los dos, ¿no? Llega este cabrón y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Mario, ya después de hablar con la vieja esta y todo, se ponen de acuerdo y todo, sí, firmamos el contrato tal día y la chingada, perfecto. Mario, te debo una comida. Ok. Y entonces ahí vamos a... ¿Cuál es el mejor restaurante de Veracruz? El mejor de... pues el Gaucho, está chido. Entonces ahí vamos a... Pide lo que quieras. Y yo, puta madre. Con lo sociable que soy, cabrón. Me caga comer con desconocidos, güey. O sea, me caga verdaderamente, cabrón. Entonces yo así como que, puta, tengo que comer con este güey.
Y el güey así como que, Mario, puta madre, tengo que hacer conexiones.
Sí, cabrón,
qué pedo, güey. ¿Cómo no me avientan dinero nada más? Mierda.
Y el güey así como que, no mames, o sea, te invito a esta comida. No, me lo estaba invitando así como que, no mames, o sea, lo más chingón del mundo invitarme a esa comida, ¿no? Yo, bueno, pues yo la verdad estaba pensando, mira, la verdad es que lo que pensamos para estas tiendas es contratar gente de salario mínimo. Si tú quieres ganar salario mínimo, pues con gusto te podemos contratar. Y yo, yo pensaba que a lo mejor iban ustedes a tener algún tipo de franquicias o algo. No, nada, no. Entonces, ¿en serio piensa el güey que yo hice todo esto nada más por una comida? Y sí, o sea, el güey sintió que saliendo de la comida ya estábamos. Y dije, oye, no mames, güey, o sea, pues algo, cabrón. Ah, mira, no hay pedo. Si quieres, vas a tener un crédito de cuánto era. Como 1,000 varos me dio en la... Bueno, la cosa es que me alcanzó para un bolchecito de cómics, güey, lo que me dio gratis. Y además eran estos no, solo estos.
¿La era de Apocalipsis?
O sea, saqué la era de Apocalipsis, saqué algunos de Spawn, güey. Pero realmente, o sea, No mames, cabrón. Eso fue, y así el tipo, o sea, cabrón, qué manera de abusar de la gente, güey. O sea, de, nada más del fanboy baboso puedes abusar de él, no, trabaja lo que quiera para ti. ¿Qué?
No, nada.
Bueno, nunca se aprovechen, señores, de fanboys pendejos. Que nomás quieren hacer lo que sea de gratis. Pero bueno, entonces esa fue por un lado. Después dije, bueno, yo seguí en mi cruzada para lograr trabajar traduciendo cómics. El sueño de toda mi vida. Y entonces inmediatamente le mandé un mail a Giovanni Arévalo cuando vi en una revista de cuando empezaron las primeras de Editorial Televisa, veo, editor general Giovanni Arévalo. Pues quién sabe quién es este cabrón, tiene nombre acá medio italiano. Y entonces le puse, buongiorno Giovanni. No, no es cierto, pero sí le puse un mail y le puse,
ya, ahí valió madre todo.
Pero pues sí, güey, oye, yo soy
los italianos mataron a mi familia. ¡Ay, cabrón!
Le puse, mi currículum, cabrón.
¡Ay, Goldo!
Este, no, pues sí, Mario, ¿cómo no? Mira, platicamos. No, claro que sí, mira, llámame tal día. Y le hablo tal día. Mario, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, sí, mira, te vamos a mandar. Pero así, güey, o sea, así como cuando te van, como la zanahoria enfrente del
caballo.
A caballo, exactamente.
Ay, entonces te pusieron la zanahoria enfrente.
En el caso de Pedro sería un pedazo de pizza, se lo pones así, sigue corriendo atrás de la pizza. Así, cabrón. No, mira, háblame, te vamos a mandar. Mira, esta semana te llega un cómic de prueba para que lo traduzcas y de ahí dice, ah, chido, güey. Entonces, yo esperando así casi enfrente de la computadora, güey, a ver a qué nos llegaba el cómic de prueba. Mañana llega, seguro mañana llega, ya es jueves, pero mañana viernes, todavía es la semana. Nunca llegó, cabrón. Hijo de su puta madre. No voy a hablar, pero la cosa es que no te dicen que no, cabrón. O sea, simplemente, sí, cómo no, lo platicamos, güey. Claro, háblame tal día. Sí, no hay pedo.
Total que tu celular es gratis,
no,
o sea.
No, o sea, güey, no entiendo el punto, cabrón. O sea, no te dicen si no, o qué pedo, güey. La cosa es que me la he pasado toda la vida tratando de traducir cómics y nunca en la vida he podido, cabrón.
Toda lo la más vida que llegaré. Esas dos veces.
No, es que aparte de eso, okay. O sea, a Giovanni van tres veces que intento hacer, que hago el intento de contactarlo y decirle, güey, nunca, cabrón. Entonces, ya. Me he dado por vencido, desgraciadamente. Pero bueno, pueden accesar a mis tradumaquetaciones en la novena dimensión. No más. Pero bueno.
Tal vez así te tomen en cuenta.
Ándale, güey. De hecho, a lo mejor han usado algunas de las tradumequetaciones.
Pues de hecho hubo
un... Sí, hubo un escándalo que usaron un cómic que se copiaron la tradumaqueteada de... Qué huevos. Pero fíjate que, la neta, hablando de eso, qué chingón la gente que hace eso, güey.
Ah, no,
o sea,
sí.
La gente que y esto es, de nuevo, gracias al internet, este es el otro lado de la moneda. La gente que agarra los cómics y no tienen ninguna utilidad. Porque la verdad es que yo no puedo decir que diga que me la paso traduciendo cómics o así para el... No, cabrón, yo lo que quiero es ganar dinero traduciendo cómics, güey. No voy a traducir cómics de gorra, ¿no? Pero qué chido la gente que sí lo hace de gorra por el puro gusto de hacerlo y por el gusto de que la demás gente lo lea, güey.
¿Sí?
Qué chingona es.
No, y muchas veces... Cómics,
subtítulos.
Altruistas.
De todo, güey. ¿No? Y es un trabajal, ¿eh?
Es parte de ser un fan real. O sea, cuando eres suficientemente fan de algo, te gusta que otras personas... puedan experimentar esto, y si el idioma es una barrera que va a evitar que otras personas no puedan ver o leer o lo que sea, algo que a ti te gustó, pues el hacer la traducción, aunque sea de grapa, es una forma de decir, miren, esto está muy chido.
No, y con sentir que contribuiste.
Ajá,
¿no?
Sí, estás sí, de cierta
forma. Oye, esas series aportando. A mí me impresionan que hay un episodio de una serie gringa, por ejemplo, y al otro día ya estos cuates ya pusieron unos subtítulos, y así al principio sale... Subfactory presenta, o no sé qué, ¿no? Traducido por Mengano, Sutano y Perengano, puros nicks así extraños, ¿no? Pero, güey, qué chingón, cabrón, esos cuatro. ¿Sí? Y subtítulos de calidad, güey. O sea, yo busco errores en los subtítulos. La mayoría de las veces son subtítulos de calidad, cabrón. Traducción bien hecha, güey. La temporización bien hecha, güey. O sea, qué chingón, güey. Y los cómics, la neta, las primeras veces que vi cómics tradumaqueteados, yo dije, no man, para quien no sepa qué es tradumaqueteado, es que agarran estos cuates, ponen el texto sobre los globos de texto, pero lo hacen de tal manera que se vea inclusive como de un letredista, ¿no? O sea, se ve bien integrado totalmente.
Lo acomodan bien y ese tipo de letra la tratan de poner igual.
Sí, o sea, que la verdad, ¿no? mis respetos para esta gente y qué chido que lo sigan haciendo.
El Photoshop es muy importante.
Sí, la verdad, qué chido que lo sigan haciendo, ¿no?
No y, bueno. Y luego hasta equipos de trabajo hacen, ¿no? No, yo, sí. Yo este maqueteo y tú traduces. No,
sí.
Espérate, los mangas de japonés que a las 3 horas que salió ya están traducidos. Fíjate, en 20,000 idiomas.
Sí, sí, sí.
Oh, estos queridos radioescuchas, si quieren hacer un fandub de los supergüeyes, podescuchas, si quieren hacer un fandub de los supergüeyes,
no creo,
ya sea en chino o en alemán o en francés, pregúntenle a Mario, no sé si tiene, si tiene nuestro permiso.
Pregúntale a Pedro. Pedro,
la versión con
sí, sí, ya.
Imagínate. Todo sea con tal de ver cómo traducen Ash Gold, ¿no?
Imagínate.
Imagínate. ¡Ay, Strunken! No,
a la madre.
No, pero qué chingón. Y si tenemos podescuchas que hagan algo de traumequitación o de subtítulos o algo
sí,
así.
Sí, sí, tenemos.
Muchas felicidades, jóvenes.
Pues ya, de hecho.
Y muchas gracias.
Sí, sí, sí. De hecho, por ahí hay uno. Bueno. Lo considero mi amigo, me llevo con él. De repente no tengo tanto tiempo ya para facebookear, pero sí, sobre todo hace cuestiones de los cómics de Ultimate.
Órale.
Jay Fenrir, pues tú lo has...
Ah,
de
sí,
repente
no, no.
Ah, él, y sobre todo de los de Ultimate, le gustan mucho. Y bueno, pues es más, hasta tú una vez ofreciste hacer un especial de Ultimate, igual y lo hacemos, ¿no?
No,
pues
hay que hacerlo.
Sí, sí, sí.
Definitivamente, definitivamente.
¿De Ultimate?
¿Ya terminaste no, pero, de leer The Age of Ultron?
No.
Ah, ok, yo no ya. Te digo más.
Bueno.
Pues que tiene algo que ver con una de tus predicciones.
Órale. Espérame.
Otra esprida.
Ah, ¿de
nada,
qué?
Nada, nada, nadie sabe nada.
Bueno.
Ya no sé ni de qué estamos hablando. Además, lo digo para spoiler. Evitarte porque luego dices, te pones a pensarlo y te das cuenta como que te lo medio spoilearon por lo que tú solo piensas, entonces mejor deja de pensar en ello.
Pues sí, la verdad, sí. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces, ¿y qué pedo? ¿Qué otra cosa?
No sé, dijiste tenemos un chingo de temas, yo no sé de qué estás hablando.
Pues estos habían dicho muchas cosas, pero
no, yo había dicho una y ya las dije. Yo agoté lo mío.
Lo pues creo que son bueno, ahorita Pedro nos estuvo moliendo también de que
ay, lean Daredevil, lean Daredevil.
Ah, 16. Sí.
Está bien,
hasta el 27.
A ver, Pedro.
Yo no lo he leído, no lo he leído.
Ah, pues está bueno, mira, te voy a decir el procedimiento en este momento, Enrique. A partir de este momento te vas a poner los dos dedos índices en cada uno de tus agujeros auditivos y vas a empezar a hacer
no
este ruido.
No, pero no, tampoco hay que arruinarlo.
No lo spoilees, güey, pero a ver, platícanos
tantito si falta.
A ver, a mí me gustó mucho... porque ya para el número 27 el escritor Mark Waid tenía como que varios hilos sueltos. De repente cerraba algunas cosas, pero dejaba unas cosas abiertas y te iba interesando. Y como que aquí
si quieren enterarse, escuchen nuestro episodio dedicado a Daredevil de Mark Waid, escúchenlo.
Y de repente ya en ese número 27 cierra todas las cosas que tenía pendientes, todas las subtramas, todos pequeños detallitos que había mostrado por ahí. Y yo lo sentí así como que cuando, ni siquiera como final de temporada de una serie, cuando ya es el segundo o la tercera temporada que te cierran un ciclo, me gustó mucho. Y me gustó sobre todo porque de repente, tú lo habías dicho, ¿no, Mario? Como que era un Daredevil diferente, un Daredevil que rompía hasta cierto punto, pero aquí me gustó como hay unos guiños muy delicados a toda la historia que ya hemos visto antes de Daredevil. A lo mejor alguien que no conozca a profundidad del personaje no le dice mucho, pero a los que sí lo hemos leído durante mucho tiempo nos da un guiño y además, bueno, pues es Daredevil en una situación que reacciona ya diferente y te lo justifica muy bien de que el personaje reaccione diferente porque ha cambiado, porque ha pasado mucho tiempo y está muy bien escrito. De hecho, por ahí, por el número, ¿qué será? 20, por el 25, el final del 25, te deja así de ¡no mames! O sea...
¡No mames!
Sí, o sea, el próximo... Bueno, yo estuve ahora sí que disfrutando la espera de decir, ya va a salir el próximo, ya va a salir el... que a ustedes no les gusta, ¿no? Yo por eso les dije, bueno, les aviso cuando acabe este...
No, está padre,
pero yo había leído, hasta el 26.
Ajá.
Entonces a mí me faltaba nada más el 27, entonces.
Ajá.
Oye,
Yo sí lo fui siguiendo y sí, estuvo muy chido toda la corrida. Está bastante... Muchos cliffhangers siempre al final, eso es lo importante.
A mí, no sé si fue por eso, porque a mí nada más me faltaba el último, que porque, por ejemplo, por ahí del 20, creo que es el 24 o 25,
está buenísimo cómo se pone y demás. Ajá. Entonces tú cuando mandaste los mensajes diciendo, tienen que leer el 27 y demás, yo dije, puta, pues, ¿qué más pasó?
Ah,
entonces
no,
yo
no,
agarré
no,
el 27 sí. Y es como que, ah, pues nada más fue la terminación de todo esto.
Pero sí,
pues
claro,
ya
claro.
Había toda la gran revelación de quién era y bla, 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 ya había pasado. Entonces, para mí, déjame decirte que tus mensajes fueron muy, muy tristes, porque yo dije, no mames, esto se va a poner más cabrón. Y lo
no, pues,
consigo sí. Totalmente legal y este... Y este...
Ay, Dios.
No, pero ¿sabes qué? Por lo menos a mí sí me gustó por ahí, como de repente tú dices, ay, ya está acabando la historia.
¿Te gustó por ahí?
Y, no, bueno, ay, que estoy creando unos monstruos. Pero bueno, este... De alguna manera... Hay un comentario que le hace Foggy Nielsen a Matt Murdock al final.
¿Foggy Nielsen es primo de Leslie Nielsen?
No.
No, es como
Foggy
su sobrino.
Nelson, Foggy Nelson, perdón.
Nelson.
Le hace Foggy Nielsen un comentario a Matt que realmente a mí... Digo, no es un momento de golpes o de batalla, pero se me hizo así como que una cuestión muy emotiva que me gustó mucho y que realmente me puso a pensar.
¿Qué comentario?
Pues el final de la pelea, ¿no? Le hace un comentario del final de la pelea, no lo quiero arruinar, pero me gustó mucho ese comentario.
Y se me hizo chido cómo hicieron un homenaje a la historia de Frank Miller de Born Again, en donde dice Foggy, ¿quién te está atacando, Matt? ¡Es Stiltman! Y entonces se botan los dos de risa, ¿no? Stiltman es este güey que extiende las piernas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces los dos se cagan de risa. Y entonces dice Foggy, no lo debías de haber firmado, Stiltman, que no sé qué. Y es que en aquella serie de Born Again, cuando explota su departamento, se hinca Daredevil en el piso y dice, todo iba muy bien, Kingpin, pero no debiste haberlo firmado, ¿no? Que no tiene por qué Foggy haber sabido qué fue lo que dijo.
O lo que pensó.
Lo grita, no lo debiste haber firmado, sí. ¿No? No tenía cómo saberlo Foggy lo que dijo en ese momento Matt Murdock, pero bueno, estuvo chido.
No, y se la vive burlándose de Stiltman en esa serie. Porque
sí, güey.
Me acuerdo cuando está toda la situación, no creo si es con Spider-Man o con la chava esta, con la fiscal, con la asistente del fiscal del distrito, que está teniendo un momento así, creo que es con Spider-Man,
sí.
Cuando se topa con Spider-Man, que pues ya es el doctor Octavius,
sí.
Y que está viendo
con él, así como que, ¿qué pedo, güey? Que así, spoilers, cuidado.
Ya tiene como 6 meses que salió eso.
Sí, lo sé. Y están platicando ahí, y entonces están teniendo la discusión que se está poniendo medio tensa, y dice Daredevil, y entonces es cuando sucedió algo que me llevó a decir o a pensar la cosa que jamás creí que iba a pensar, gracias a Dios por Stiltman, y aparece Stiltman y entonces ya se tiene que ir a meter con él.
No, pero el diálogo está todavía, bueno, me ha gustado más porque dice, de repente digo unas palabras que en ningún idioma jamás se han dicho en ese orden, gracias a Dios, man.
Oye, bueno, y hablando de los traductores de Televisa, tenemos al parecer
información
interna, en donde se sabe qué pasa con los traductores de Televisa. Enrique, platícanos qué pasa con los traductores de Televisa.
Pues bueno, en sí tenían varios traductores antes, cuando era todavía Marvel México.
Sí.
Pero cuando añadieron la sección de DC Comics, tuvieron que ver quién se iba para DC y quién se quedaba en Televisa.
Sí.
Al final de cuentas, como no hay una planeación editorial en sí, en Editorial Televisa, han tenido muchos recortes. Y entonces, por ejemplo, Mauricio Matamoros, que es el editor de DC México,
sí.
Él es el traductor de varios títulos. Y lo mismo pasa en Televisa. El editor general es Giovanni Arévalo
Ruiz. Mantenimiento de la plancha.
Pero...
¿no? Dice que aparte está encargado del mantenimiento de la plancha.
Y barre sí, también.
Sí, es que sí, prácticamente sí, ¿eh?
O sea,
tienen que hacer
todo algo.
De editores, de traductores.
¿Contratan traductores profesionales? Enrique, ¿contratan traductores profesionales estos cuates?
Bueno, de hecho, ellos son profesionales.
Sí. Sí.
Pero. Bueno, hay que darles el. Pues la razón, ¿no? A lo que dicen ellos. No voy a yo negar que lo sea.
No, a lo que me refiero con profesionales es más bien, o sea, si es gente que estudió eso o que tiene experiencia traduciendo en la industria de la traducción y entran a traducir cómics. A eso me refiero con profesionales.
Creo que la pregunta a la que quiere llegar, Mario,
es... No conozco su currículum, pero...
¡Ay, Goldo!
La duda de que si están traduciendo a este nivel ya empresarial, que es Televisa, no es cualquier empresa chica... Es Televisa.
Ah, no, sí.
Entonces debe contratar buenos expertos, ¿no?
Lo dices como si fuera buenas canales.
No, y lo dices, oye, lo dices como...
Les doy el beneficio de la duda.
Claro, claro. Esa gran empresa televisiva que todas sus producciones
son de nivel. Por la calidad de sus traducciones.
Ay, qué
carajo. Sí, no, y nunca nos van a contratar.
De hecho, han tenido que recortar personal para poder seguir manteniendo los precios ya. Y que de hecho los han subido de hecho, pero sí te digo, han hecho muchos recortes y no contratan personal ya. Ahora sí que lo que está ya de plata ahorita, desde que empezaron, sí, son los que han mantenido, y a uno de esos han ido saliendo poco a poco.
Órale. Oye, entonces ahorita ya de La Mole nos saca seguridad, de Editorial Televisa también, ¿verdad? Super güeyes, ca, sáquenlos.
Híjole.
Sí, haciendo amigos con los super güeyes.
Haciendo
una subsidiaria de haciendo amigos con Mario Padilla.
sobre todo. No, de hecho, Mario es tan bueno para ser amigos.
Es buenísimo, no tiene ni idea. Fíjate que ayer en el Depor, güey. No, neta, está cagado, güey. Está cagado porque haz de cuenta que...
O sea, aquí no ofendiste ahora. O sea,
no, güey. Pues fui a nadar, güey. Y en el vestidor, güey, ya sabes, acá.
Ah, todos ofendiste.
No, güey. Estaba un cuate gordito. Estaba cagado.
Estábamos bien, ¿eh?
Porque se estaba vistiendo el cabrón, güey. Pero en su mochila, güey, tenía un N7, güey. Es el logotipo de Mass Effect, el juego de video Mass Effect. Entonces, pero es como que un logotipo ese que como que solo la gente, es como un inside joke, porque, o sea, realmente tú sabes que ese logotipo es de Mass Effect, pero lo sabes porque jugaste el juego, porque no tiene nada que ver con nada, ¿no?
Sí, no dice
Mass Effect. Es el logotipo de la nave, de hecho. Y y luego el cuate se estaba poniéndose su cinturón y traía en el cinturón una hebilla de control de Nintendo. Entonces, okay. está cagado. Yo dije, un fellow geek. Y entonces digo, oye, no mames, tu mochila de Mass Effect. Y el güey, sí. está chida. Sí, gracias. Ay, y el cinturón está chingón, güey, del control de Nintendo.
Y te dice el vato, sí, pero por favor, estamos en un vestidor. Deja de fijarte en mi ropa.
O sea, güey. Hasta ahorita había notado.
Oye, nada más faltaba porque ¿cómo es que la mirada de Mario llegó al cinturón del vato?
Es un control de Nintendo, güey. O sea,
es una buena pregunta. Nunca aprendiste la regla de los vestidores de hombres, güey. Uno avanza y tu mirada se hace un plano horizontal a la de tus ojos y de ahí hacia abajo no se ve nada, güey.
Nada.
Oye,
gracias que no fue de sauna.
Oye,
ándale, güey. Pero, ay, no podría.
Mira, nada más falta que Mario
le. Effect, le dices, esa es la tuya.
Ándale.
Oye,
ese tatuaje en tu inglés de Mass Effect. ¡Qué pedo!
No, o que le dijera, oye, ese calzón que tienes de alguien está chingón. Parece que sí te va a morder.
¡Qué horror! Ay, puedes contar en Pedro para hacerlo cada vez más grotesco, güey. Bueno, mi historia sin contar olviden el factor de lo que yo olvidé.
Creo que nadie lo va a poder olvidar, Mario.
Bueno, chica, yo decía simplemente hello geek, cabrón.
Bueno,
Pero pues bueno, en fin. Entonces, Tavo.
¿Y qué? ¿Esa era toda la historia?
Esa era toda la historia, cabrón, que el cabrón, o sea, puro monosílabo, güey, o sea, yo todavía haciéndole, ay, qué chida tu mochila, cabrón, y el güey le valió madre, güey, o sea, sí, adiós, y ya se fue.
Ni pedo, ¿qué? Okay.
Somos sociables.
Le diste miedo.
Así es, le di miedo.
Dijo, ay, es un bully. ¿Sabes? ¿No? Qué malo eres.
Ay, tengo cara de bully, yo sé que tengo cara de bully. No, definitivamente.
Si en el podcast casado, nomás véanlo y pongan sus comentarios, nomás viéndole su carita.
Bueno. Oye, a ver, Tavo, ¿qué decías? Que en México va a haber una Comic-Con, cabrón, que acá con el logotipo de la Comic-Con y todo, güey, ¿qué pedo?
No. No se sabe muy bien. Ajá. Estaba el stand que dice Epic-Con.
Oh, Epic-Con.
Sí. Tiene el logo exactamente igual de la Comic-Con.
Ajá.
No sé si se hayan asociado o le estén copiando.
Seguramente no. Se asociaron, compraron la franquicia y pagaron todos los derechos, te lo aseguro.
Ya ves, muy seguro.
Regresamos a Televisa.
Y ponen el lema.
¿Es de Televisa también?
Televisa.
A la madre.
Y bueno, en su página web.
Ya no vamos a hacer producir cómics en Televisa.
No, y ponen su página web. ¿Y no, dónde ella, están?
Es que no les seguimos comprando los cómics.
¿A qué te suena esa frase?
A ver, ¿cómo va de vuelta?
¿Y dónde están?
Me suena como las...
Como las películas las, de ¿y dónde está el policía? ¿Y dónde está?
Está no, ¿dónde, y dónde estamos del Festo?
Del Festo. Sí. Del Festo han puesto
Esa era la frase, es la frase oficial de ¿dónde estamos? Y la ponen igualita.
Era la frase del Festo 2.
Órale.
O sea, la frase en los primeros
dos. Oye, pues tienen complejo de chinos esos güeyes, ¿no? Piensan que los derechos de autor no aplican en México tampoco, cabrón.
Bueno, no se sabe mucho.
Qué huevo.
Y no quise ver porque la página web para informarte tienes que dar tu nombre, fecha de nacimiento, hasta...
Número de tarjeta de crédito.
Ya dices, yo paso.
Tipo de sangre, etcétera.
Seguro social.
Tavo, señor, le vamos para confirmar su gasto en
Nigeria.
Yo no pedí tantos privados, dice Tavo. Además, yo no vivo en Tijuana. ¡Qué pedo!
Bueno, independientemente de las copias, pago derechos o lo que sea, Televisa tiene la infraestructura y los derechos de Marvel y DC y se podría armar algo muy bueno.
De hecho, sí, estaría chido si fuera Televisa.
Siendo que es una...
Lástima que ya no vamos a poder entrar.
¿No? Si te fijas, como que ahorita es una época dorada del cómic en México.
Ok.
Desde que no se veía desde los principios de los 90.
Sí, hablando tantito de Giovanni Arevalo, hoy anunció una mañana en el TAC DP que para noviembre va a estar Kingdom Come.
Wow. ¿Y qué hacía él en el TAC DF, güey? Si eso es de pura tecnología y pura madre así.
Pues ahí estaba esta madre de los cómics.
Lo que está diciendo Tavo, ahí estaba en el TAC DF.
Era una parte del Epic.
Ya, ok. Oye, qué chido evento se veía. Lo vi en lo que hicieron ahí con López Dóriga. Un evento de tecnología estilo, no sé, se me hace como que algo parecido al E3 o algo así, güey.
¿Cómo así?
Pero, la cosa es que vino James Cameron.
Estuvo anunciando López Dóriga.
No, y también Alfonso Cuarón.
Y Alfonso Cuarón. No, hombre, debe estar poca madre ese evento, güey. Ahí sí hubiera estado bien chido.
No te dejan entrar.
Y de hecho tuvieron DJs internacionales como Moby.
Oye, vino Moby, sí es cierto.
¿Quién?
Moby. El de música electrónica.
Moby, peloncito.
La verdad no tengo ni idea.
¿Te acuerdas de la canción de las películas de Bourne? De Jason Bourne.
Tampoco era
realmente la idea que tengo de las películas
Extreme
de Jason Bourne.
Extreme Ways, maldita sea. ¿No?
No,
y menos música electrónica, güey.
Te odio, ahora
no,
tengo la
cabeza. No, pero oye, te puedo decir el tema musical de World War Z.
No mames. Ya se lo dicen en todos lados.
Oye, entonces, si World War Z hubiera sido mexicana, la música hubiera sido tortilla, tortilla.
No.
Pri.
Eso sí da miedo.
Pri,
bueno. ¿Cumbia ahí o qué?
Oye, ¿verás qué sarta de pendejadas dicen ustedes, cabrón? En serio,
¿verdad? No,
la neta, güey.
Oye, fíjate que nuestro episodio...
Si este es su primer episodio, damas y caballeros, por favor, no somos así siempre, en realidad, porque siempre, cada episodio puede ser el primer episodio de alguien.
Ah, sí, bueno, sí, sí. Entonces, sí, nos gustaría decir, no, a mí me gustaría agregar que en este momento Mario acaba de mentir. En realidad, sí somos así.
No, realmente tenemos... Oye,
pues, si tuviéramos al...
Pero mira, lo que pasa,
nosotros,
Mario dice esa mentira, diciendo, pero tiene justificación. Mentira.
Que edita esto y quita la mitad de las pendejadas.
No. Es que somos como esas cosas en la vida que la primera vez que lo pruebas, Dices tú, ¿qué pedo? Pero después te gusta, Goldo.
Oye, ¿cómo?
Eso significa que somos el ejemplo vivo de me asusta, pero me gusta.
Es justo, pero... Es justo, pero no es correcto, ¿no?
Ándale. Un paréntesis rápido.
Otro, ay, pedo.
Es rapidísimo. ¿Cómo no? Te lo estoy platicando hace rato. Ajá. Don Matrix se va de Microsoft.
Ah, sí, es cierto que se salió. Don Matrix.
Don Matrix, para los que no sepan, era la cara pública encargada de la división de Xbox de Microsoft.
Ajá.
Y ahorita se salió.
No mames.
Sí.
Que de hecho, precisamente en la última E3, él fue el que dio la conferencia de Microsoft en este último E3. ¿Hace cuánto fue?
¡Órale!
¿Hace un mes?
El güey que dijo, ¿y qué quieren, damas y caballeros? En el nuevo Xbox, Xbox One, la gente que sea de su familia va a poder jugar sus juegos.
¡Ese güey!
¡Bravo!
¡Ese mero!
No mames.
No, y de hecho, órale, dice que todo fue ocasionado por un tipo que subió un podcast bien enojado y que estaba furiosísimo hablando mal.
Más de Cano, ¿no?
Sí. Sí.
Uno de tantos. Oye, porque
yo no estaba enojado, cabrón. Yo no sé si sí, dice que estoy enojado, güey.
Estaba rojo.
Es que no me conocen enojado.
Salió un...
Es que no estás enojado, estás encabronado y con justa razón.
La frase odio jarocho no te dice nada.
Fíjate, bueno, que en nuestro episodio anterior, no me acuerdo sobre qué serie estábamos platicando y alguien puso el comentario de que para quitarse el mal sabor de boca vean la serie de Holliston.
Órale.
¿No sí. ¿Te acuerdas? Bueno, ya sí, me sí. Eché los primeros dos capítulos y en efecto me quitó el mal sabor de boca.
¿Es web series o qué es?
Por lo visto sí está para verla en serie. Es que la saca un canal como que de terror, no sé, es muy muy raro, ¿no? Pero bueno, es que la serie efectivamente me quitó el mal sabor de boca de las... del, no me acuerdo la verdad. ¿De qué fue?
Estábamos hablando si fue de Big Bang
Theory.
Big Bang Theory. Sí, Walking Dead y no sé
pues
qué.
Pues es verdad, ya vi Holliston y la verdad ahora sí me gustó muchísimo más Big Bang Theory. Ver,
pero o sea, está mejor Big Bang Theory.
De la mierda esa cosa.
Holliston.
No sé quién fue el simpático que me hizo perder dos horas de mi vida. ¡Devuélvemelas!
¡Ay, cagadísimo! ¿En serio, güey? No.
Bueno, a mí no me gustó, la verdad. El humor es muy... Mira, es humor gringo, pero del malo. Mira, ves que mucha gente dice, no me gusta el humor gringo, cabrón, pero
no,
es sencillamente
no van a nada,
que no...
escuchas, güey.
Bueno, te estoy expresando mi opinión.
Muy bien, tío.
¿Sí? Ves que
luego hay no mucha... nos van a recomendar nada a nuestros podescuchas.
Y cabrón, es lo que estamos haciendo hoy, quemando puentes, Mario. Por
favor. Sí.
Es el título de hoy, pero okay. Bueno. Bueno.
Haciendo amigos.
Haciendo amigos. No, fíjate que el concepto en realidad está curioso. Es como un par de amigos que están, que quieren hacer una película de terror y ellos mientras trabajan para un canal local y demás. Pero es un humor muy raro que tiene en realidad. No es, bueno, mucha gente me ha tocado escuchar muchas veces, el humor gringo es malísimo. Y no es que sea eso, es que no están entendiendo las referencias. El humor gringo se basa mucho en referencias y no lo entienden, pero no es el caso aquí. Aquí es un humor que nada más... no me termina de cuajar.
¿Es como el humor negro inglés?
Es que no, ni a eso.
Mira, más bien ¿tampoco? Es como el humor blanco ecuatoriano. Algo así.
Ándale.
Yo lo veo más como el humor magenta de Corea del Sur, más o menos.
Mientras no sea de Corea del Norte, cabrón. No hay pedo. No, bueno, jóvenes. Muy raro. Pues ya, vamos a hablar de Saga. Saga, un cómic.
Saga de Apocalipsis.
Bueno, primero tenemos que aclarar de qué madres estamos hablando. Exacto. Saga es un cómic que publica Image Comics. Y y es escrito por Michael K. Vaughan. Este güey, que estoy seguro que todos lo conocen porque todos escucharon nuestro podcast de Why the Last Man.
Y si no, óiganlo, está bueno.
Y si no, escuchen nuestro podcast de Why the Last Man, pero antes primero, ¿verdad? Eso no es plomazo.
Y por eso también no lo van a contratar para traducir.
Pero antes, lean Why the Last Man, antes de oír nuestro podcast de Why the Last Man.
Claro.
Y este...
Bueno, estaba ahí, pero ya leí Why the Last Man.
Es como el... digamos que es el magnum opus de este cuate...
Ampersand for the win.
K-Von. ¿Cómo?
Ampersand for the win. Ampersand para presidente.
Ah, neta. Bueno, entonces, pues... como que trajo este cuate una manera muy diferente de contar historias en una, porque es, él básicamente lo que hace es que te cuenta una historia en un ambiente totalmente sacado de la realidad, pero te cuenta una historia muy íntima de algo muy personal. Entonces, él también, por ejemplo, comentándoles más cosas que ha hecho este cuate como escritor, escribió un cómic que se llama Ex Machina, que es al parecer de un superhéroe que se convierte en alcalde de Nueva York posterior al 9-11. Entonces, suena muy interesante. En su corrida de Runways, que también es un cómic de Marvel Comics, este cuate estuvo escribiendo este cómic, que se trata de unos chavos que deciden que quieren ser superhéroes, pero se enteran de que sus padres son supervillanos. Y entonces empiezan a tratar de cazar a sus padres, básicamente, ¿no? Entonces, pues este cuate acaba de tener familia hace poco. Y de formar una familia, más bien, ya era casado, pero pues acaban de tener hijos. Y pues está reflejando toda su experiencia de tener hijos en este cómic de Saga. Y Saga es un cómic que también nos presenta, básicamente, si lo reducimos a lo mínimo, pues es la historia de unos padres defendiendo, tratando de proteger a su bebé. Eso es lo que es Saga.
Romeo y Julieta, que se escapan con un chamaco.
No. Mira, no, más, no. Más como Romeo y Julieta.
Es un ambiente en donde este cuate crea un ambiente en donde nos plantea una guerra, pero no es una guerra como en el Imperio, como en Star Wars, en donde es una guerra de los rebeldes contra el Imperio malvado. No. Aquí es una guerra de esas complicadas que no sabemos ni por qué. Ni siquiera ellos se acuerdan por qué pasó esta guerra, cabrón.
Y es como el Kree Skrull.
Exacto, o sea, realmente es una guerra de esas complicadas en donde no se sabe a qué, pero estos cuates simplemente dicen, ¿sabes qué? A volar con todo, nosotros a lo nuestro, ¿no? Y a defender a su hija. Entonces, es una historia muy íntima de estos padres tratando de defender a su hijo en un ambiente en donde hay, por un lado, los que son de un planeta que está más bien basado en magia, pueden hacer magia. Otros que están en un planeta en donde básicamente se basan en la tecnología.
No, mira, pero es el planeta y la luna de
ese
planeta.
La luna es el planeta, exactamente. La luna es donde hacen magia,
¿verdad? Así es.
Y hay al parecer una clase dominante que son robots.
Lo que pasa es que esas son como que las dos clases dominantes en realidad. Y entonces ya para dejarse de matar entre ellos llevaron la guerra a toda la galaxia.
Exacto.
Y los robots, ahí son razas distintas y unas están aliados con el planeta y otros están aliados con la luna.
Básicamente hay si lo
reducimos, pero no son totalmente robots.
La gente con cuernos, la gente con alas y los robots. Aquí no les hemos spoileado realmente nada del cómic. No, realmente nada.
Es contexto.
De hecho, les voy a spoilear nada más las primeras páginas para los que no lo hayan leído y les den ganas de leerlo y le vayan a colocar cuando empecemos a hablar de spoilers. Pero es un cómic en donde empieza con un parto. Y lo primero que dice la personaje principal les dice: ¿estoy cagando? Se siente como que estoy cagando, ¿no? Así, está cagadísimo, güey, la manera en que presenta ese parto.
Sí, no.
Vi lo que hiciste ahí.
La manera en que presenta él. O sea, y de ahí hace. O sea, a partir de ese punto te caen re bien estos dos cuates, ¿no?
20 minutos después.
Exacto. Te cae re bien esta pareja, ¿no? O sea.
No, mira, yo creo que eso es lo que de alguna manera le da esa fuerza. Es muy hábil el escritor en presentarnos a estos personajes de una manera diferente, pero sin embargo haciéndolos entrañables y haciendo que cada personaje de alguna manera tenga un matiz muy diferente. No sé, de repente pueden estar, te está cayendo bien, se nota que es una persona que le gusta estar con su familia, que le gusta estar con su esposa. Muy raro el personaje, pero lo entiendes. Y de repente comienza a hablar, sí, vamos a matar a tal tipo, así, como si fuera su trabajo, ¿no? Entonces,
es que es su trabajo.
Sí.
Es su trabajo.
Claro. Pero a lo que voy es a que te sabe dosificar cuándo ponerte una grosería o cuándo comenzar a identificarte con él y después descubrir que es un cabrón que puede matar a otro sin resentimiento. Y todos los personajes, no hay un solo personaje que sea plano. Todos tienen un matiz
Exacto.
que lo hace ser diferente ya cuando lo vemos en un contexto general, y lo logra en pocas páginas, y que te lo creas, porque es muy difícil, o sea, sí, poner sí, un sí. personaje que tú digas, ah, sí, me está cayendo bien, pero mata gente, o ah, es muy noble tirándole a pendejo, pero cuando pelea, pelea muy bien, es raro que te lo creas, como que, y no, realmente sigues con el personaje y lo sientes como real, entonces está muy bien escrito, y creo que esa es la principal fuerza detrás de este cómic, ¿no?
Sí. De bueno, hecho, tú me ganaste eso, Pedro, lo iba a mencionar. Hemos criticado en otros programas a Bendis de que todos sus personajes son lo mismo, güey. Todos tienen exacto. los diálogos. Puedes intercambiar el personaje y los diálogos son iguales, güey. Y aquí en este, tú lo acabas de decir, cada quien tiene su propio matiz.
Bueno, y por un lado está Michael K. Vaughn y por otro lado está la dibujante, que es una chava Fiona bastante Staples, ¿no? joven, Fiona Staples, y está guapa.
¡Órale! Su madre, ¿sí?
No, 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 de veras, es una chava, a mí me sorprendió, es una chava muy joven y está guapa. Ella, pues básicamente son cómics independientes a lo que se ha dedicado, pero qué bruto, qué dibujo tiene este cómic, porque fíjate que, por ejemplo, Why the Last Man es un cómic que para mí, a mí me gusta mucho el cómic, pero siento que avanza al ritmo que avanzaría una serie como Lost o como, o sea, avanza lento hasta cierto punto, ¿no? Y el dibujo es también un dibujo, es muy buen dibujo, pero es un dibujo muy realista. En cambio aquí está chava Fiona Staples, que es, qué bárbara, qué diseños hace, ¿no? A ver qué estás viendo.
Ella colorea también, creo. Avienta todo el dibujo completo.
No, no, sí, ella hace todo. Ella en tinta.
Ay,
ella
colorea, ya me emocionaste.
No, la verdad es que
le podemos echar la culpa ahorita porque hay mucha escuela de arte en Estados Unidos y ahorita cada vez los dibujantes están instruyendo mucho más. Y gracias a la magia de internet ya pueden tener cursos, tutoriales de escuelas directo a uno y realmente esta generación de artistas está siendo muy buena.
No, pero qué bárbara los monstruos de esta chava. O sea, los monstruos que hace esta chava son increíbles, güey. Yo pocas veces he dado la vuelta a un cómic y que un monstruo me impacte, güey. Así de que, ¡ah, madre, me da cosa, güey! Y te lo juro que hay un monstruo en específico aquí. Que de hecho no se revela completo hasta cierto punto del cómic. No te revelan realmente cómo es hasta poquito después. Está bruto, o sea, está increíble el diseño.
No diremos cuál es. Oye, Mario, entonces, ¿estás confesando que cuando le viste el monstruo completo te impactó?
Sí.
No, pero fíjate que el arte de Fiona Staples a mí la verdad me gustó muchísimo.
Sí.
Fíjate, es muy minimalista, sus líneas son muy minimalistas. Sí. Y sin embargo le da muchísimo volumen y muchísima vida por cómo maneja colores. También me gusta mucho cómo en los fondos evita el manejo de líneas negras. No sé si se dieron cuenta, pero casi todos los fondos están nada más a base de colores, no utiliza las líneas. No,
eso se utiliza ahorita mucho en webcomic, de hecho, otra cosa independiente desde hace como unos 5 años.
Ah, pues, pero combina muy bien. Me ha tocado ver que utilizan ese estilo, pero que el diseño de ilustración del frente, el primer plano, contrasta demasiado que se ve más como un cartón sobrepuesto. Aquí lo maneja muy bien porque tiene muy pocas líneas su dibujo, su trazo primario, y le da mucho volumen a base de degradados de color, no de poner líneas, y eso le da, la verdad, un estilo muy padre.
Ninguna línea sobra, nomás compáralo con un mugre dibujo de Jim Lee. Ándale, que está horrible.
Sí. Exactamente, eso, muy bueno punto. La ventaja aquí de esta es que ella, como hace todo, empieza desde el trazo así hasta al color, y todo lo hace en la computadora. Entonces, para ahorrar, es parte del proceso. Yo para ahí, por algún lado lo vi, no sé si en alguna entrevista o algo así, que para ahorrar tiempo y producir la página rápidamente, pues sí, se aprieta menos líneas, solamente las necesarias, pero en su manejo de la figura y de los diseños y el color, puta, todo lo maneja muy, muy chido, la verdad, esta chica. No,
ahora, además, otra cosa de Fiona, ella, precisamente la narración, hay una voz en off dentro del cómic.
Sí, claro.
Uh-huh. Es la mano de ella.
Sí, la escribe a mano. Órale, que vale la pena hacer eso, no se ha mencionado, ¿no? Que la narradora principal de la historia es la niña, es la hija, sí. Es Hazel.
Ahora, sí. No, y además, bueno, ahí, aquí ya se integra.
Spoiler, por eso no lo quise decir, güey, por eso dije la voz en
off. No, pero no, no.
Pero bueno,
no,
mira, no, además.
Esta es la primera página.
Es la primera,
claro. No, es la primera página, pero sí, sí. El primer número, así.
Sí, pero bueno, ahora lo que me gusta es cómo es manejado la cuestión de esa escrito a mano, porque como que sí te genera una voz, o sea, sí te genera una cierta emotividad.
Sí, 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 sí.
Pero aparte, también por lo que va diciendo la muchacha, la niña, o
no sabemos,
no sabemos,
es una bebé en la historia, no sabemos, exacto, pero te genera un interés por la historia, porque dices, bueno, ¿qué edad tendrá? ¿Cómo
efectivamente.
Y entonces, bueno, pues está muy manejado.
Algo que a mí se me hace muy interesante es, yo veo que está narrando eso, ella, entonces a mí me da a entender que, o al menos, bueno, asumo que ella está viva. Pero eso significa que cualquiera de los otros personajes
no sabemos.
Puede morirse durante la historia. Sí, sí. Porque no son ellos los que lo están narrando, sí. Lo está narrando ella su pasado. No, entonces todo va. Y eso siento que genera una carga emocional muy interesante. Sí,
ahora, otra cosa que también me gusta mucho, ya para acabar con el dibujo de Fiona, y no lo han mencionado, es que es las expresiones de los personajes. Tienen unas caras que cuando deben de estar enojados, están enojados. Cuando te deben de dar miedo, te dan miedo. Cuando son rostros de dolor, son unos rostros de dolor.
Lo mismo dijiste de Dave Gibbons.
Sí, pero curiosamente, ella no es tan realista en ese sentido. Ella es como decimos
más minimalista. Lo mismo dijiste de Kurt Swan, de Superman.
¿Ah, sí? pero es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, cuando me acuerdo que, por ejemplo, en una ocasión cuando estaba escribiendo un cómic,
lo mismo dijiste de McFarlane en Tormento.
Está bien. Estaba escribiendo un cómic. De repente había una batalla donde sucedía algo que todos estaban espantados. Y todos los personajes tenían la misma cara, la misma expresión. Y hay veces
estaban
que...
Estaban asustados, cabrón.
Sí, pero de todas maneras, no todos, aunque todos nos espantemos, no todos reaccionamos igual ante el mismo hecho, ¿no? Entonces, eso es algo muy padre que debe tener un dibujante. De que, bueno, pues los personajes tienen que transmitir algo y además no todos reaccionan igual ante algo que está pasando en ese momento.
Ah, ahí está la película de Manos Steel, la gente en la calle, los edificios cayéndose y la gente está reaccionando normal.
No, y de hecho los edificios llevaban cayéndose como 40 minutos y los güeyes todavía seguían escondidos atrás del carro así.
No, y paseándose y todo el rollo.
Ya, ya hablamos mucho de Manos Steel, ya. Mucho Man
of Steel. Bueno, es que todo el mundo habló mucho de Man of Steel, hay que aceptarlo.
Sí. Oye, bueno, entonces, ahora, volviendo a los monstruos de Saga, que también es algo, que es un factor que me parece bien interesante de la historia de Saga, es que los monstruos visualmente son monstruos. Hay un fantasma por ahí que visualmente, no mames, güey, hay otro, pero cuando te adentras en la historia, resulta que no son monstruos, son personajes también. Y son, de hecho, personajes como cualquier otro.
De hecho, hay una parte en la que lo dice.
Entonces, eso se me hace súper interesante, güey. O sea, ¿cómo te maneja primero que te impactes con la presentación de un personaje que te da la madre? Es como, no sé, güey, como el monstruo de la película de Mamá, por ejemplo, o algo así. Digo, porque se parece. Y luego te das cuenta de que tiene toda una personalidad y de hecho, no es un monstruo. Es un habitante más de este mundo, ¿no?
Sí.
Inclusive hasta la manera de presentar a los fantasmas me encantó, güey. O sea, y la explicación de los fantasmas.
Sí, está muy bueno.
Ahora, me gusta también la cuestión ya que estás viendo la historia. Cómo hay ciertos, digo, nos pone una sociedad y una realidad bien loca, bien rara, pero nos da unos ciertos guiños a lo que estamos viviendo ahorita.
También lo dijiste cuando hablamos de Watch.
Pero bueno, y bueno, pues de alguna manera también hace una crítica que se me hace muy padre a lo que es todo lo que está pasando. Y bueno,
pues, fíjate que ahí sí, ahí te interrumpo tantito. Ahí sí, Michael K. Vaughan en una entrevista lo dijo. Él dijo precisamente eso: que para él hubiera sido muy fácil el poner, por ejemplo, una guerra en donde. Son los buenos contra los malos. Claro. Pero él prefirió poner una situación apegada a la realidad. Y él dice que a él le gusta mucho el asunto de una historia de amor en tiempos de guerra. Porque dice que la guerra, a pesar de ser una cosa tan terrible, tiene su lado sexy, su lado atractivo, el hecho de que la situación sea tan terrible que pueda existir un romance dentro de esa situación, ¿no? Entonces él quiso poner una guerra de esas incomprensibles en donde él con toda intención está haciendo una guerra que es difícil de entender los lados y difícil de entender también quién es el bueno y quién es el malo aquí. Y de hecho, si tú lees los personajes, los distintos personajes, que no, o sea, realmente no hay ni buenos buenos ni malos malos, ¿no?
Más que no hay, es que no tienes la información como para determinar, o como para decir, estoy de acuerdo con la ideología de ellos, porque exacto, no te la presenta. Sí. Entonces, no, pero es más, creo, como sería de cierta forma una guerra que lleva tanto tiempo peleándose. Yo creo que si ha habido generaciones de conflicto, llega un punto en el cual ya ni siquiera sabes el por qué es la guerra.
Ahora, yo creo que también lo que sí te deja claro, aunque no te da las razones, sí te deja claro que todo gira en tanto a que ciertas élites mantengan el poder, ¿no?
Sí, claro.
No,
entonces, así lo ves. ¡De malditas corporaciones!
¡Oh! No. Es que, bueno, de repente es más, están en un lugar donde le dicen, no, es que me voy a ir a quejar con tal. No, estos son esos están bien corrompidos. O sea, ¿para qué vas a quejarte con estos cuates, no?
Yo más bien lo entonces, veo que cada uno de los lados tiene sus propias. No, es que ese es el punto. Yo no veo un estrato de poder. Sí veo como que, y creo que eso es con la intención que hizo Michael, Bond, que puso a los robots, que siempre son los esclavos, siempre sale en todos lados que los robots, aquí la clase dominante son los robots.
Estamos seguros, es la cosa.
Ajá, exacto, no es la clase dominante.
Pero parecen además así como que medio británicos.
Porque está el otro cuate, el que está prácticamente dándole órdenes al príncipe, no sé qué cosa, 4.
Príncipe Robot 4.
Robot 4 es. Cada uno de estos países o mundos tiene su propia jerarquía, ¿no?
Entonces, es la cosa. Pero lo interesante para mí ahí es que nunca te lo dicen. Y esta es la clave, al menos hasta ahorita, no importa. Exacto. Porque la historia no se trata de eso, de que entiendas la guerra.
Es contexto.
No, ahora, efectivamente, es vil contexto.
No, pero es que yo decía lo de las élites, porque, bueno, de alguna manera estos dos, el planeta y su satélite, con eso de que están peleados, tienen alineado o en contra a favor a toda la galaxia, se nota que tienen un cierto poder. Por eso, como dice Toño, a los robots los mandan los de las alas, pero son de alguna manera dominados por una de las facciones, ¿no?
Oye, entonces, Pedro, pero te das cuenta que a todas las historias les encuentras las élites dominantes y las corporaciones malditas.
No, wey. pero déjame.
A todos, güey.
Déjame terminar.
Al rato vamos a ver la vamos a ver la caricatura de Goofy del hockey de Ernesto y Emilio a su palco y Pedro. ¡Ah! Las élites dominantes ahí están, como tenemos a las élites dominantes.
Pero bueno, en ese sentido.
Pero si vieron esa de Ernesto y Emilio, Pedro, a su palco.
¿Podrías decir el aspecto sociopolítico de esta guerra?
No, de hecho no.
En esta sí, bueno, en esta sí, cabrón. O sea, aquí sí, vaya, es innegable, güey. Pero yo no lo veo, o sea, yo no lo veo desde el punto de vista que tú lo estás viendo, de que es, la élite dominante. Bueno,
si me dejas
ver, veo un conflicto que no tiene ni pies ni cabeza.
No, pues yo mira, te digo, yo veo más bien un conflicto en el cual tiene que ver con ese manejo del poder. Y es más, la cuestión de que de alguna manera no esté tan especificado esto, es como que desde mi punto de vista es para que lo puedas poner a cualquier momento en el cual, bueno, pues hay una guerra, en la cual simplemente porque a los dos bandos nos conviene también.
Yo creo que está reflejando este momento en el tiempo específicamente. O sea, él quiere reflejar específicamente esta época en donde Estados Unidos tiene una relación incierta con Saudi Arabia, en donde nadie de la población normal, igual que por ejemplo en Vietnam, o sea, no saben realmente por qué son las guerras, ¿no? Y eso es básicamente lo que él quiere plantear ahí.
Bueno, déjame de aquí decir algo. Creo que si el escritor hizo su trabajo bien y parece que lo está haciendo, lo que va a suceder es exactamente esto, que cada quien que lo lea va a imprimirle su propio su trasfondo a la guerra y demás, y eso va a hacer que el resto de la historia tenga sentido, eso es sin que la historia misma te lo contradiga y digas, no, pues ya no
es. Lo más chido
gracias,
de esto
gracias.
Es que,
oye, buena presidente.
Es que realmente la historia es la historia de estos papás protegiendo a su hija en ese entorno tan tremendo.
Sí, es contexto, bueno, lo cambias en otro lado, y los ingleses y los belgas, y exacto, es la misma madre.
Exacto, ¿no? Y bueno, de alguna manera, a mí me gusta también, porque hay toda una serie de teóricos que han dicho que justamente eso es lo que hace que las guerras continúen y que las guerras puedan ser usadas, Porque la mayoría de la gente que las pelea, ni siquiera les queda claro por qué chingados están matando unos a otros. Y bueno, pues hay de repente ciertas razones ocultas por ahí. Entonces, innegablemente es un buen trabajo este de Saga. Y bueno, me gusta mucho porque de repente es tecnología muy rara, o que tiene un toque diferente, cuestiones de repente biológicas, pero que resulta que sirven para navegar por un lado, etcétera. Entonces, bueno,
es la parte mágica.
Sí, y combinación de todas las cosas, pero de repente justo como que cuando me quería hacer un desconectarme y decir esto está medio raro, pero me puse a pensar, oye, si alguien de hace 300 años se estuviera enterando de lo que estamos usando ahorita, pondría la misma cara que yo estoy poniendo, ¿no?
Entonces, claro, güey, a lo mejor si alguien se imagina a dos güeyes encuerados con cara de televisión cogiendo, güey. Porque esa es una de las escenas. Sí. En serio, o sea, esa es la otra cosa con este cómic. No sé si es intencional o no, pero desde el primer número en donde en la portada aparece ella amamantando al bebé, y que hubo gente que dijo, no, ¿cómo que un cómic para toda la familia y la portada es ella amamantando?
Esto no es para toda la familia.
No mames, no es para toda la familia. Es
bueno, ¿dónde estaba? Lo estuvieron vendiendo, esa es la crítica precisamente, es lo que les estoy diciendo, que lo estuvieron vendiendo como un cómic para cualquier lector, y tenía en la portada, ahora...
Eso no se me hace...
No me parece
así
tan
como
fuerte.
Que, ay,
sin embargo, sí tiene, pero, sí tiene ciertas cosas. Sí. Que no sé ustedes qué opinen, si son para buscar el shock o son justificadas en la historia. Hay muchas escenas de sexo muy gráfico. Hay muchas escenas de desnudos muy gráficos.
Ay,
¿ustedes
Choldo.
Qué opinan? ¿Creen que es buscando el shock o
no,
creen que
no.
es...
A mí al contrario, a mí me gustó bajo la perspectiva de que de alguna manera los shocks realmente que me dieron no fue cuando veía un desnudo, cuando veía, sino en ciertos momentos emotivos que de repente están los dos personajes hablando y te lo deja mucho a la imaginación del lector, ¿no? De repente venimos de una escena donde vemos toda una serie de desnudos y la escena que más te impacta es cuando están tres personajes así hablando en un cuarto con ropa y todo, y que dices tú, ¿qué pedo, no? O sea, y es la parte más fuerte, digo, de lo que llevo hasta ahorita, no he leído tanto como ustedes. Y ahí son esos momentos que de repente a lo mejor es lo que está pasando entre los personajes o lo que están decidiendo hacer, que es lo que te impacta, ¿no? Entonces, me gustó mucho ese manejo del escritor y creo que es como para decirte, de repente las cosas más terribles que pueden pasar en nuestra sociedad no son a las que les damos tanta importancia, son a las que están detrás de todo, las que no nos atrevemos a rascar y que por desgracia están sucediendo. Y tiene que ver también con nuestros tiempos, entonces me conmovió mucho esa parte.
Bueno, y vamos a pasar a la parte...
Tantito, sobre eso mismo, que está aguanta. Sí, porque aquí hay algo que yo quería comentar. De hecho, hoy cuando hablas por teléfono te estaba diciendo hoy, ayer, quién sabe, estaba platicando de eso. Que sí hay ciertos momentos en el arte que yo digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué fue tan gráfico esto? Sí, te estaba diciendo el ejemplo de, no puedo decir qué, pero en algún momento de la historia...
Hay una parte de sexo oral ahí tremendo, ¿no?
La que está...
Ese ya está el 12.
Es el último número. 12, ese es el final, ¿no? Cuando en la cara de Robot 4, ¿estamos hablando o qué?
Sí,
o sea, pero vaya, si se fijan, esas, así sumamente gráfico, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando, nada más.
Parte del escenario.
Sí, bueno, pero el escenario parece la cara del personaje cuya escena es, o sea, está algo pasando con él, y a este robot en su cara, ven que tiene una televisión por cara, hay una escena donde está un tipo dándole una mamada a otro tipo. Ah, pero así vaya, directo, spoiler, ¿no? No. Pero spoiler, ¿de qué es la cosa? No tiene nada que ver con...
Exactamente, pero pues... Sí.
Pero pasa. Lo que sí van a decir, sí nos van a criticar porque estamos hablando de puras mamadas.
Sí. Esa o la del siguiente cuadro donde está el mismo tipo y como tres tipos eyaculándole en la cara, ¿no? Pero que una vez más, ¿qué pedo con eso? O sea, significa que el vato en ese momento estaba pensando en pornografía o...
Bueno,
¿y qué pedo? ¿Qué,
hay que dar, o sea, dar un poco de contexto. La raza de Robot 4, cuando está soñando o está pensando fuertemente, se proyecta en su cara, que es una televisión. Y a
pues
eso
sí, pero... Pero bueno, independientemente de esto, de hecho, hubo una controversia muy grande a raíz de Saga número 12. Hubo una controversia muy grande y Comixology, de hecho, no quería, Comixology, la tienda virtual de cómics digitales, la más grande al menos, Apple en específico,
tiene políticas,
no permitía que se publicara ese cómic. Ahora,
si me preguntas a mí, de seguro Apple dijo, nosotros no publicamos mamadas.
No, ni llegó Apple, ni fue su...
Ahora, me preguntaba yo, vaya, leyendo todo lo anterior de Saga, pues la verdad es que
¿hasta
ha
ahorita?
Habido muchas escenas que podrían decir lo mismo, sí. ¿No? Pero hubo mucha controversia.
Que otras escenas todavía siento que están más justificadas por lo que está pasando. Por ejemplo, hay una cuando está como una especie como de burdel, que ves varias cosas medio gruesas, pero
bueno, ¡ay, Goldo!
No, pero es el escenario.
Qué gruesas y se le antojaron.
Para ilustrar la situación de un personaje que va a salir más adelante, ¿no?
Entonces, claro.
Funciona ahí. Igual, por ejemplo, cuando sale uno de estos monstruos que está totalmente desnudo, yo siento que está bien, digo... A mí siempre me ha causado mucho ruido impacto, cuando llega una bestia de 40 metros con un pantalón. Que así que, ¿quién le hizo ese pantalón?
Levi, son marcas especiales.
Y ahí sí lo vamos a hacer. Porque verdaderamente, hasta busquen en el internet, ese ogro gigante que dibuja esta chava todo lleno de verrugas y de un tamaño así.
¡Ay, inmenso, Goldo! Wey, o sea, ¡Goldo!
Porque no lo pone, no te pone un ogro que digamos mide 3, 4 metros. No, esta cosa ha de medir unos 150 metros de altura o algo así. Es un pinche ogro inmenso, ¿no? Entonces está impactante verdaderamente esa página.
Esa
página completa, ¿no? Entonces,
No, pero retomando un poquito eso que estabas comentando, Mario, Apple no fue. Comixology fue el que se autocensuró, precisamente para que no le quitaran la app de ellos.
Ajá.
Pero que es tremendo, hasta un publicitario. Mucha gente se enteró del cómic nomás por eso.
Sí, tal vez.
Mario me lo niega, pero mucha gente se enteró del cómic.
Tal vez fue por eso.
Vaya, sí puede. No, lo que digo es que dice Tavo, lo que dice Tavo. ¡Ah, sí! Es que Saga, todo mundo lo conoció por eso. No mames, güey. Saga es de los cómics más vendidos ahorita desde hace ya mucho.
Mucho.
Pero lo que pasa es que tú te viniste a enterar de eso.
Números. Además, cuando tenía 10 números, dices mucho.
No, es que el cómic tiene publicándose un año y medio, güey. O sea, ya tiene mucho tiempo que es de los cómics más sonados allá, güey.
Entonces,
no fue por el número 12, que al contrario. Fueron los fans de Saga los que lo gritaron, güey. Pero sí, es un cómic que está súper popular. Pero bueno, entonces...
¿Sabes cómo lo veo yo? Parece como una serie de HBO.
Sí.
O sea...
Ándale.
Ese sería el estilo. Así tiene muy buena historia, muy buenos personajes y te lleva bastante bien. Pero también tiene mucha violencia, mucho sexo y cosas así polémicas. Entonces, tiene todo el perfil como para que fuera una serie de HBO.
Algo que pasó...
Un Game of Thrones, un Spartacus.
Algo que pasó con Why the Last Man, que no me gustó nada, fue que iba muy bien la historia, pero de repente pareció que la estaban alargando, como cuando a Rosa Salvaje le metieron 150 episodios de más.
Ah, yo pensé que le habían metido otra cosa a Rosa Salvaje.
No, mira lo que salió
porque estaba... Pero sí, o sea, Why the Last Man, o sea, hay un momento en la historia que parece que le meten de relleno un chingo de cosas. Y de repente, cuando menos te lo esperas, ¡pum!, se acaba. O sea, ya, güey.
Ya.
Entonces, espero que eso no pase con Saga, porque... ha llevado un ritmo la historia bien chido, en donde cada número se hace relevante y cada número se hace divertido. O sea, no hay números que digas, este número fue de relleno. No. O sea, hasta ahorita todos son relevantes, todos son divertidos, todos llevan algo chido. Pero lo que sí estoy viendo es que no sé si haya un arco de historia que quieran realmente terminar a manera de una historia completa o quieran seguirlo a que esto siga hasta que el cómic deje de ser popular.
Eso es para mí un problema muy grande.
¿Sí?
Fíjate que te digo, ahora sí que por experiencia, cuando estás intentando hacer una historia, muchas veces dices, oye, esta situación estaría bien chida y se te ocurre cómo empezaría y a dónde va, a dónde iría, más o menos, y como que empiezas a avanzarla y llega un punto en el cual te das cuenta de que en realidad no sabes cómo terminarla.
¿Lo estás diciendo por Walking Dead?
No, te estoy diciendo por experiencia propia, por cosas que yo he escrito que empiezo, digo, esto suena bien chingón, y empiezo y sigo y digo, y voy, y digo, espérate, ¿pero dónde madres voy a llegar con esto?
Sí.
Que a veces es difícil decir, puta madre, ¿cómo le doy un cierre satisfactorio? Y eso es más o menos lo que siento que estaba pasando con Why the Last Man, precisamente. Porque tú empiezas la serie y está muy chingón, lo que empieza a explorar, todo está muy padre, pero llega un punto en el que efectivamente se siente como que el escritor está así como que...
¿Ahora qué madres meto?
¿Qué madres va aquí? ¿O qué puedo hacer para que se sienta un cierre, una conclusión satisfactoria a todo? Uh-huh. Ahora, vale la pena decir, a mí sí me gustó el final de Why the Last Man.
Ah, no, a mí también. ¿Sí? Lo que siento es que, a lo que me refiero es que vino así, de madrazo, ¡pum! ¿Ah? ¡Órale! Aquí, o sea, era un final quitapón que podía poner en cualquier parte. Y se la pasó metiendo cosas antes de eso, hasta que le dijeron, ¿sabes qué? Ya, se acabó, órale. Entonces aquí meto este final.
Tal vez.
Y eso es lo que espero que no pase aquí. Y de hecho así se siente Why the Last Man cuando termina. O sea, se siente como que le dijeron al güey, lo vas a terminar en dos números. ¡A la madre! Bueno, ok, y pum, lo terminó en dos números, ¿no? Pero realmente no se veía ni...
Ahora sabes lo que sintió Joss Whedon con Firefly.
Ese es
una historia que
me contó Toño.
Que se acaba en el que sigue, no mames.
Sí. Platica la historia de Firefly, güey, que estábamos diciendo de...
No se sabe la historia de Firefly, ¿qué pedo?
Ya, pero platica, yo no me la sé. Nomás
la pasó una vez en Fox.
Bueno, aquí, Firefly fue una serie de Joss Whedon que él pues la hizo con mucho cariño y mucho amor. Y empezó, bueno, tuvo muchísimos problemas de producción. No voy a decir que me sé todos los detalles a fondo, pero sí sé, por ejemplo, que Fox la sacó en desorden. Entonces no sacó primero el primer capítulo y luego el segundo, sino que Fox dijo, chingue su madre, vamos a hacerlo en el orden que se me dé la gana. Obviamente los ratings de la serie no estaban como ellos esperaban, entre otros factores porque la gente no tenía ni puta idea de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, claro. Pues bueno, están todavía filmando y le dice básicamente la Fox a Joss Whedon, y este episodio que vas a grabar esta semana, sí, este es el último, por cierto. Entonces de pronto es como que no mames, tuvo que medio terminar la serie, pero es un final que no se siente como que termina la serie. Y ya una vez que terminó de salir la serie y los fans ya la pudieron ver en orden y todo, ganó una cantidad de seguidores y fans y cuanta cosa, y todo mundo pidiéndole a la gente, a Fox específicamente, que regresara Firefly al aire. Y finalmente Fox cedió y, bueno, la regresó al aire, pero sí se autorizó a Whedon que hiciera una película de 2 horas, Serenity, para poder decir, bueno, este es mi cierre de la serie. Y hasta la fecha hay gente que sigue pidiendo que regrese Firefly. De hecho, me enteré hace no mucho que la gente hizo una especie de Kickstarter para decir, vamos a nosotros a patrocinar, a comprar, los derechos de Firefly y dárselos a Nathan Fillion, al que hace el papel de Malcolm Reynolds, ¿no? Y lo empezaron a hacer como una especie de chiste, pero juntaron no sé cuántos millones de dólares.
¿Sí? ¿Más que Veronica Marsh?
No sé. Pero
porque es que... para una película, una serie es carísimo y unos cuantos millones no alcanza.
Sí, no alcanza, que es la cosa. De hecho,
pero ya es algo.
Llegaron así, le hablaron a Nathan Fillion y demás, y el mismo Nathan Fillion tuvo que contestar diciendo, ala, pues... La verdad, me siento súper halagado de que hayan hecho esto. Lástima que nadie me lo informó, ¿no? Porque a él no le dijeron. O sea, la gente decidió hacer la colecta así nada más, a ver qué pasaba, y de pronto, madres, ¿no? Millones de dólares. Y ahora, dice el cuate, dice, mira, la verdad, una, no sabemos si Fox esté vendiendo los derechos. Dos, pues, está bien. Yo sé que es una cantidad muy fuerte de dinero hablar de 2 o 3 millones de dólares, pero eso no es suficiente como para producir una serie.
Eso no es nada.
Ajá, efectivamente, no es nada. Y tres... Dice, no mames, me daría pánico que de pronto me dijeran, toma, eres el responsable de que Firefly continúe bien. Dice, con gusto haría el papel de Malcolm Reynolds otra vez, pero no mames, dice, la responsabilidad de tener la serie, olvídalo. Pero es una serie muy, muy interesante.
Oye, güey,
ya platicaremos de ella, ¿verdad?
De hecho, oye, güey, decías que Saga se te figura un poco a Jodorowsky. ¿Qué pedo con eso?
No. Déjame aclarar eso, porque hice ese comentario hace rato. Digo que se me figura Jodorowsky en el sentido de que hay cosas de chile, carne y mole que no entiendes por qué está pasando, por qué de pronto fulanito es rojo, tiene cuernos o tiene alas, pero
Eso no importa.
Pero, permíteme tantito, okay. A diferencia de Jodorowsky, donde no tienes ni puta madre idea de qué está pasando. Gracias. Y parece ser importante, y es así como que neta, alguien dígame qué mierda está pasando aquí. Aquí no, aquí en realidad estás en este mundo bizarro, pero logra jalarte y como ay, que enseguida. Logra hacer que te integres un poco con ese mundo y que aunque no lo comprendas, que sí puedes identificarte con él y seguir la historia. Mientras que en Jodorowsky es como que te pasa la historia entera con un signo de interrogación en la cara, así de no. ¿Qué puta madre pero está pasando? Alguien diga algo. ¿Por qué tiene poderes? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Es Dios? ¿Qué pedo?
Exacto. Aquí los diálogos se sienten supernaturales y Jodorowsky.
Ándale. No le Jodorowsky es como que, neta, nadie habla así, güey. Está bien que es otra cultura, pero
ahí le pegaste al grano de lo que no me gusta de Jodorowsky, por lo que se me hace como andar en un pantano así denso y pesado en leer cosas de Jodorowsky, güey. Porque es, o sea, güey, tienes que soltar tanto de tu entendimiento, o sea, tienes que, con que diga, a ver, ¿qué pedo? Es como leer la Biblia, güey, o no sé, o
la una hueva. Cosa
así, o el Silmarillion, cabrón, o sea.
Cálmate, Beto.
Tienes que ponerte en un punto tan elevado, o no sé, güey, para leerlo. Que no, en cambio, cosas como Saga te explican las cosas o te las ponen en un plano en el que las puedes entender te da la explicación que necesitas. ¿Me explico?
Ahora mira, no dudo que uno pueda ponerse en plan más intelectual y decir, bueno, aquí Jodorowsky está exacto, intentando clásico, hacer una referencia clásico. A, permíteme, deja vacío mi pipa. O sea, ¿no? Sí, pero la neta es que como que no, o sea, es demasiado. Sí, no. No. Pero bueno, no estamos hablando de Jodorowsky, así que no es el caso ahorita. El chiste Saga no lo hace. O sea, te digo, para mí, ayer, cuando estaba leyendo, dije, la madre, me recuerda a Jodorowsky en el sentido de que, por ejemplo, de pronto hay un pinche robot con cabeza de televisión, pero su cuerpo es como humano, y es así como que, no parece ser robot, porque hay una parte donde lo ves sangrando, entonces es así como que, quién sabe qué es, pero no importa, no sientes que esta madre me está impidiendo mi comprensión y mi disfrute de la historia.
El storytelling está mucho mejor. Está mucho mejor el storytelling, cómo te presenta este mundo, y cómo te presenta el mundo.
Claro que sí, logra una inmersión muchísimo más eficiente. Que, bueno, claro que yo lo único que he leído de Jodorowsky es Los Tecnopadres, entonces...
Está denso, está bueno, pero está denso.
Yo lo comparo con esto de los metabarones, que escuchen nuestro episodio de los metabarones del Tribunal de los Supergüeyes, pero te estamos aburriendo, Pedro, porque Pedro está poniendo una cara de que así con ojitos
pispiretos... Estamos hablando del libro que me encanta...
Sí, son Los Tecnopadres, ¿sí te gusta?
Los Tecnopadres, pero
los quieres tanto que hasta ahí tenías el diploma de la secundaria en los libros.
No, pero creo que Saga
presenta. Es que empezaron a hablar más de Jodorowsky, Pedro ya ves que es fan de él.
Como que, fíjate que Jodorowsky hace tramas, o sea, si Saga fuera una historia de Jodorowsky,
no hubiéramos leído
creo
Saga.
Creo que todo lo relacionado con esta niña y sus padres hubiera sido un capítulo de 25 páginas y de ahí se hubiera ido a los hijos y a los hijos y a los hijos, güey. Y solo hubiera sido... Y hubiera sido un pedacito chiquitito en donde nos platicaron.
Y más explícito.
Vale. Sí, o sea, y ya, güey. Y eso es todo, cabrón.
Después de 5 tomos hubiéramos visto que la niña de pronto dice, y esto fue lo que... Y en los primeros 5 segundos de mi vida vi las 24 generaciones que seguían. Y entonces vi el ojo del gran lince en el cielo que me miró y dijo, ¿qué pedo? Y creó un universo donde estaba yo. Pero bueno, yo lo dije, dialogué con él. ¡Qué puta madre está pasando!
Exacto. Eso es Jodorowsky. Sí, gracias.
Mucho más fumado.
Así es. Entonces, pues bueno.
Ya podemos hablar con spoilers.
Cortesía de gran lince del cielo.
Así es. A partir de este punto vamos a hablar ya totalmente con spoilers de la historia de Saga. Entonces, quien no lo haya leído, vayan, léanlo ahorita. Realmente es uno de los mejores cómics que se están publicando ahorita, créanme. De los mejores cómics que están a la venta ahorita y que se están produciendo ahorita.
Y nomás lleva 12 números. Así
y
que...
lleva 12 números, entonces es muy fácil de leer. Y es fácil de comprar, además.
Nada más que aguas ahí sí con la clasificación, porque este sí es totalmente para adultos.
Sí, y de hecho, como bueno, nosotros cuidamos mucho nuestro lenguaje, que se oiga para niños.
Claro. De hecho, desgraciadamente tenemos que decirlo, porque Los Supergüeyes es un programa para toda la familia.
Sí.
Y si alguien de Los Supergüeyes hiciera algún día alguna traducción de cómic,
cuidaría mucho su lenguaje.
Por supuesto, por supuesto.
Y sobre todo su lengua.
Patrocinador Muebles Dico, Dico es diconomía.
Compre los muebles Dico.
Es el nuevo jingle de Dico, no sé. No lo habían oído.
No, no.
Bueno, es el nuevo jingle. Y de hecho estamos haciendo el debut aquí en
ajá, y de hecho estamos también lanzando a un nuevo creador de jingles aquí, a Tavo.
Claro,
que él va a hacer lo que John Williams hizo en el cine, él lo va a hacer en el en los comerciales.
De los comerciales de radio, claro que sí.
Así es.
Y pues bueno, después de que tendrán este pegajoso jingle de Dico, bueno, vamos a hablar ya en serio de Saga. O sea, a ver, entonces, el eje principal de la historia es el hecho de que, volvemos al punto, están cuidando a la bebé, ¿no? Y son estos dos, una pareja extraña que son de dos bandos totalmente distintos. De hecho, poco después nos enteramos de que el güey era básicamente prisionero de ella en una cárcel.
Básicamente te refieres a el tipo era prisionero de ella.
Sí.
Porque exacto. No era básicamente, era un prisionero.
Era prisionero de
ella. En una cárcel donde ella era una de las que custodiaba prisioneros.
Pero este cuate como que tiene un poder de seducción especial o algo así, porque independientemente de todo, o sea, se la ligó, pero acá mendigo, ¿no?
Pues sí, pero eso yo no veo que se llame.
De Estocolmo, fue al revés.
No fue sobrenatural.
No, Mario.
Al revés, ¿no?
Fue al revés.
No, lo ponen muy chido, como, además, ¿qué onda con esto de este autor? Porque ellos encuentran algo en común, que es este libro de un autor,
un libro tipo
una novela rosa.
Es un libro que al parecer es un romance.
Ándale.
Pero realmente tiene un trasfondo muy especial atrás de la historia, ¿no?
O eso parece.
O eso parece. No lo sabemos porque no hemos leído el libro, ¿no? Pero sí, eso sabemos. Entonces, es muy especial cómo nos plantean que ellos se identifican a través de este libro, ¿no? Y eso es lo que hace que ella, que al parecer es diferente a... Ella es la clásica soñadora estilo La Sirenita, ¿no? De un mundo ideal. No, eso es...
Pero bueno, ¿no?
Pero estoy marcando demasiado, sí. Un poco, pero realmente sí. O sea, ella es una especie de soñadora. No piensa como en general piensan los demás de su... que están ahí chambeando con ella, entonces...
No tiene con quién platicar.
Que ella quería formar su club literario y con su compañero no pudo, entonces como tuvo, no pudo con ella, pues entonces a su prisionero lo convenció.
Así es.
Pues es que no hay supergüeyes allá.
Exacto. Entonces, pues bueno, el punto es que tienen una hija y pues esta hija es una especie de aberración, ¿no?
Sí, porque de hecho, hay racismo entre las dos.
No se sabía que había podido haber un cruce entre esas dos razas, ¿no? ¿Son razas o son especies?
Pues lo que más bien son especies. Son diferentes especies, planetas.
¿No?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Parece que es un cruce de especies. Importa.
Ahora mira,
es de los rojos, ella es de los azules.
Ándale.
Él es belga, ella es francesa. Él es de Chilangolandia.
Con los belgas y con los belgas. Van dos veces que sacas a los belgas.
Es que engordo los belgas.
Es que no. Güey, no sabes que los belgas son bien. Bueno, ya. Entonces, ¿qué?
Entonces, a ver, hoy hemos alienado a ver a los belgas. Ya vamos a editorial.
No, son los Montesco y los Capuleto.
No, pero bueno, yo creo que ahí lo que de alguna manera me gusta es que sí, te puede generar esas ciertas dudas, pero los personajes son tan reales, la identificación que sientes con ellos y su manera de actuar es entre coherente pero también fuera de molde, que se sienten tan reales, que ignoras todo eso.
Fíjate que no solo se sienten reales, sino que te identificas con ellos porque hablan como una persona normal.
Ándale.
No como los güeyes de Pavlovsky, como se llama.
Exacto, no. Entonces, ahora, hablando de los demás personajes, quiero volver al asunto de los monstruos. Y ya hablarlo muy en serio. Nos
¿qué
presenta
pedo con tus monstruos, güey?
Nos presenta este monstruo que es como una especie de mujer.
The Stock.
The Stock. Se llama el Stock. Está cubierta de abajo, pero luego es una araña, pero en lugar de patas de araña tiene como mano. O sea, es una cosa tan grotesca, güey. Pero cuando sexy la conoces, te das cuenta de que es una persona que hasta inclusive tiene una relación, que dice Chuchu.
Y sexy a la vez.
Es que sí, güey, o sea, es una cosa.
Ah, ya veo por qué te incomodó, Mario. Mario. Tú la viste así como que, ¿por qué me siento así?
No, es una cosa.
Pues que se siente bien.
Es una
que
cosa tan grotesca ese monstruo, güey. Pero, y además no tiene, o sea, simula una de esas estatuas medio de la Venus de Milo. Europeas, en donde no tiene brazos, güey. O sea, está tan garotista.
Pero no simula, porque de hecho, si te fijas, se ve como si alguna vez hubiera tenido, se ve como si hubiera sido amputado el brazo.
Pero entonces, tú lo ves y dices, no mames, es un monstruo, así una bruja que va. Y luego de repente te enteras de que, pues no, es una casa recompensas que, pues, gana buena lana y inclusive hasta tuvo una relación con este otro cuate, ¿cómo se llama?
The Will.
Sí, el güey de Will está perdidamente enamorado de ella, güey. O sea, le dan una profundidad a luego, por otro lado.
Oye, por cierto, un ahorita sí. Que además me vino a la mente. No sé si vieron que en uno de los números, por ahí de medio camino, hace una convocatoria para un concurso donde la gente se que manden sus fotografías disfrazados de personajes.
Ah, buenos disfraces.
¿Vieron la que ganó, que fue la de Stock, precisamente?
No, debe valer la pena.
Entonces, ¿Aparece?
Sí, al final del número 12 aparece.
Órale.
Pero bueno, entonces, también, ¿cómo te presentan? Siguiendo con esto de los monstruos, ¿te presenta de repente una fantasma que también muy al estilo del sexto sentido, güey? Sí. O sea, que la primera vez que la ves dices... ¡Ay! O sea, ¿qué onda? Porque te la presenta así y luego baja la cámara.
No, pero además...
Es una chava a la mitad y los intestinos están colgando.
No, pero vamos más allá. De alguna manera, desde el final del primer número, están como que en una presencia ahí de que te está dando algo malo va a pasar con esto, algo malo va a pasar con estas luces rojas. Y ya cuando de repente dices, puta, ahora sí les cargó el payaso, ¿cómo van a ¡Ah, no! No hubo problema, como tú dices, es un personaje más.
Es un personaje más y se convierte en la niñera de la niña, güey, o sea... Sí,
no, pero hasta la Stalker, hasta precisamente ve y... No manches, ya llegaron estos güeyes, no, huyo.
Ajá.
Y ella que es una asesina y...
Ah, sí, claro.
Y toda ruda y eso, le estuvo miedo.
Buenas cajitas.
Y ya después ya vemos que, pues no, totalmente inocentes.
No, pero, y bueno, en ese sentido, me gusta mucho la cuestión de que de repente las cosas tienen el valor que tú les das, es cómo percibes todos esos aspectos sobrenatural o esas cosas a las que le puedes tener miedo.
No, y sí te hace que no juzgues a los personajes por cómo se ven. Además, eso es lo que me parece más profundo de esto, o sea, te hace giros de tuerca que son primero visuales y luego te presenta un personaje... común y corriente, ¿no? Y te presenta a una persona con la que hasta te puedes medio identificar, güey, porque la fantasmita esta es una chavita de lo más normal, ¿no?
Pues es que habla como adolescentes y realmente nunca ves eso en los cómics.
Sí. Sí, y nos presenta a los personajes más grotescos, más malos, nos los presenta como los personajes que son los que se ven hasta cierto punto más humanos, güey. Por ejemplo, este mundo que es como Las Vegas, que es... Bueno, es Las Vegas, pero la parte más oscura de Las Vegas.
Madre, es un burdel gigante, güey.
Sí, de hecho.
Haz de cuenta Brasil.
No, pero... pues yo entendí como que había sexo, pero también había juego. Y, o sea, como que todos los vicios ahí. Te digo, aquí podemos decir, insertar comentario de Pedro sobre Lidia Cacho, pero habla de pederastia, o sea, en el asunto.
Sí,
de,
sí,
y aquí
sí.
Es donde pueden insertar
esa escena estuvo muy buena, güey.
Fíjate que muy bueno.
Precisamente ahí te lo saca de que los monstruos... no son tan monstruos en el fondo.
Exacto.
Precisamente este cuate que era un asesino, toca esas recompensas, brutal y todo. Cuando vio a la niña, se cayó el güey.
No, pero el punto es que además, quienes son los más monstruos, no los muestra como monstruos gráficamente. Son personajes que no te impactan visualmente, ¿no? Entonces eso me parece que lo están haciendo, yo creo que con toda intención, y me parece muy interesante. Además, este asunto de cómo presentar el asunto de que lo llevan este cuate, no, y que te vamos a llevar con tu esclava, y la esclava, y la esclava. Entonces te imaginas casi en la mente, te imaginas una esclava Lea, ¿no? Así con su con su top y todo, ¿no?
No, no por eso, pero ahora ya sabemos la fantasía de Mario, gracias.
Y cuando abren la puerta, es una niña, sí, o sea, eso sí. Es impactante, güey. O no, sea, no, y la reacción de él es más impactante.
No, pero además, sobre todo, la niña que la vemos, pero ahí creo que es donde más me impactó lo de la cuestión que les decía de las expresiones del rostro, ¿no? La manera, cada momento que te muestran el rostro de la niña, cómo, la posición de su cuerpo, todos los detalles de esa personificación del personaje, la verdad son realmente impactantes, o sea, y es muy impresionante porque podría haber sido muy facilón a lo mejor haberlo puesto demasiado maltratada o demasiado... Sí. Atemorizada, y no, o sea, logran ese punto medio. No,
al contrario, te la ponen rota. Sí. Rota en el aspecto de cómo ella es derrotada, o sea, ella no llega así como a la clásica, como dices, Pedro, no está así toda tranqueada, como para que digas, ala, mira cómo abusan de ella, no, o sea, ella se ve físicamente bien, pero vaya, como le dice ella, ¿no? O sea, no se ve gustosa, pero tampoco se ve así como que en la esquina está llorando. Totalmente, ¿no?
Sumisa.
O sea, como que ya, sumisa, efectivamente, ya está acostumbrada a eso. Y eso para mí es más efectivo que si lo hubieran puesto, hubieran recurrido a ponerla nada más ahí.
No, y quita más efectivo.
Después te plantean una niña que ya no tiene nada de inocencia, ¿no?
Y quita lo efectivo. Creo que es todavía más realista, ¿no? Porque muchas veces en la realidad no es como... aparentemente puede ser una ficción, la realidad es mucho más compleja. Y de alguna manera creo que sí tienes ese guiño y te impacta más por lo mismo, porque sí lo sientes más real, y hace un contraste con todo ese mundo así tan, como decimos, tan locuaz, de que de repente llegan estas, lo primero que ves es estas piernas con una carota así de viejas cuando lo reciben.
¡Ay, neta! ¡Qué onda con ese pedo!
Pero regresamos, lo que más te impacta y lo que más te hace ese gancho es ese momento con la niña, que es una niña como cualquier otra y que es súper dramático ese momento, sí. ¿No?
Y bueno, pues entonces, ahora, la otra parte que a mí me encanta del cómic es... A mí me gustó muchísimo la idea del árbol volador. La neta, o sea, la idea de la... Siempre me ha gustado, no sé por qué, la primera vez que vi ese concepto fue en Tales from the Jedi.
Ah, en aquel cómic. Ahí está todo.
No, o sea, me gusta ese concepto. La primera vez que vi el concepto de que utilizaran...
Déjame adivinar, viste un árbol volador y lo primero que viene a tu mente es, los Wookiees podrían volar.
No, estrellas. Digo, los Ewoks, los Ewoks.
Fuera lo que también pensó lo primero.
En Tales of the Jedi, y aquel cómic de principios de los noventas, de los primeros cómics de Star Wars, ahí presentan que utilizaban naves biológicas, o sea, naves que habían sido un bicho o que habían sido una planta. Y ese concepto, pues, o sea, en ese momento a mí me pareció súper novedoso, ¿no? Pues, puta, principios de los noventas, no mames, güey, todo me cae.
No, fíjate, ese...
Pero ahorita, la manera en que presentan este, tú dirías, ay, no mames, un árbol que se hace nave, pero la manera en que te lo presentan, güey, en donde no sabes si es magia o si es tecnología.
Sí, quién sabe.
Es un árbol que vuela, ya.
Y de hecho es un bosque de árboles que vuela. Entonces... Pero te lo presentan de una manera muy chida, güey, y el concepto es muy bueno realmente, ¿no?
Fíjate que la primera vez que yo leí eso, que lo noté, y bueno, tenía mucho tiempo antes, fue una novela de ciencia ficción de Dan Simmons que se llama Hyperion, y la verdad manejaban eso, que había una nave, de hecho es más, hasta eran unos como monjes que tenían sus naves de árbol, o sea, eran naves árbol, y de alguna manera hasta le tenían un aprecio al árbol y no
sé. Si lo ves desde cierto punto de vista, puede ser.
Que volaban por desde las estrellas, escupiendo a la física en el rostro.
Güey, no sé, o sea, como que puede tener sentido. O sea, agarrar un ser vivo puede a lo mejor ser la manera más sencilla de formar un ambiente autosustentable viajando en el espacio, ¿no? No lo sé, güey, o sea, no sé, cabrón.
Ahora, fíjate que es de esas, de esas Pedro, ideas raras. Pedro
me está viendo con cara de no.
No, mira,
pero cara de otro que está escupiéndole a la física en el rostro.
Pero mira, es una de esas ideas raras que, sin embargo, te la imaginas y qué bien se ve, ¿no? Entonces...
Y ahí mira, nos presenta... aparte déjame decirte algo, en un mundo en el cual, en un universo, mejor dicho, en el cual ya se demostró que hay alguna especie de tipo de magia, ya no puedes quejarte de que científicamente esos cabrón acaban de abrir un portal, buen punto. Todo se puede ahora.
Y en ese punto nos presentan a mis personajes favoritos del cómic, güey, que son los papás.
Los papás de él. Me encantaron.
Para mí son, fíjate que últimamente hay una tendencia en los cómics de que los únicos papás buenos son los papás muertos, güey. Entonces es muy chido ver ahorita unos papás que ahí están, güey, y que además se ven como, pues actúan como mis papás o los papás, en fin, o sea, se ven muy muy reales, güey, o
yo
sea.
Yo no los escuché en ningún momento decir Mario salta de la casa,
no, pero idiota, bueno. Pero o sea, pero o sea, son... O sea, está muy chido el trasfondo que le meten a los papás cuando el papá revela realmente cómo se relacionan con ella, porque sí. Pues, o sea, la mamá pues, celosa de ella, porque además no le gusta para su hijo.
¿Sabes qué, Mario? No sé qué tan prudente sería intentar ahorita platicar lo que nos falta por platicar. Ya sé que dijimos que vamos a meternos en spoilers, pero evitando revelar todo.
Sí.
Digo, no, porque, sobre todo porque Pedrito porque... no ha leído los últimos 6 números.
Ah, bueno, aparte por eso.
Tápate los oídos y vete allá.
Pero digo porque hay muchas cosas muy interesantes que creo que si las decimos le va a quitar un poco de eso. Y está suficientemente corto que no es como si le estuvieras diciendo a alguien, ¿sabes qué? Sóplate 80 números de esto, ¿no? Es léete 12 y 12 números, la verdad, muy digeribles. Entonces, digo, nada más estaría interesante a ver qué... ¿Qué tanto podemos evitar? O sea, no evitar por completo cualquier tema, pero evitar exprimirlo a fondo, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver si podemos.
Mira, de hecho, yo creo que lo que más importa mencionar aquí, que creo que es lo que me parece más interesante de este cómic, de todo, es cómo logran los dos, porque esto es cosa de la escritora y del escritor y de la dibujante. ¿Cómo logran los dos que pintar un escenario tan detallado? Porque es verdaderamente un mundo que logran sumergirte en ese mundo a un detalle altísimo en solo 12 números. Cuando hay realmente otros cómics que te pintan un escenario y para pintarte un escenario se tardan, bueno. En cambio aquí estos, o sea, logran pintarte un escenario y un mundo con reglas y con
un universo, todo lo necesario. Un mundo.
Para, ¿sí? Sí. Y no solo eso, sino que además de que te pintan eso, se toman, o sea, la historia no es sobre eso, sino que es una historia muy íntima de un romance y de unos papás protegiendo a su hija. Entonces, creo que no solo es ciencia ficción, sino que también tiene mucho de cosa familiar y de drama familiar y de romance, güey. Entonces, me gusta, es lo que más me gusta.
Que de cierta forma no me sorprendería que este cuate, el escritor, esté en, no sé si consciente, pero muy probablemente es algo consciente, esté escribiendo esto con la intención de que cuando su hija tenga cierta edad, poder decirle, esto lo escribí para ti.
De hecho,
la verdad,
él dice que él está poniendo ahí muchas de sus experiencias ahorita que tuvo un bebé, ¿no?
Sí, es que ahorita que comentaste eso al principio dije, mira, tal vez lo explicaría.
Sí, 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 sí.
Porque la verdad sería una forma de decirle a su hija, mira, esto estaba pensando cuando naciste, sí. Y la verdad, qué padre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y a mi hija la va a mandar a la goma, lo más seguro.
Bueno, pues, te digo, ya, vaya, lo último que puedo decir es que no sé para dónde va la historia, que eso pocas veces lo puedo decir. No sé para dónde va, no sé qué va a pasar.
Van a la luna en un árbol, Mario.
No, la verdad es que no sabemos para dónde van muchos de los personajes. De hecho,
hay tres historias principales, ¿no? La que es la pareja, el cazarrecompensas y el robot 4, ¿no?
Ajá. Entonces, no sabemos tampoco, realmente no está bien bien definido quién es el villano aquí o quién va a terminar siendo el villano. A lo mejor no hay un villano, no lo sé. Pero
¿por qué tiene que haber un villano?
Eso es, ¿sí? Para mí la clave, exacto. Sí. Está hecha de una forma que yo creo que no es tanto de que haya un villano. Digo, no es necesario que haya un tipo con su bigote ahí retorciéndose. De...
Pero... Sí, no, o sea, no sigue las reglas básicas que normalmente vemos en un cómic y que ya hemos llegado a esperar, ¿no? Sí. Entonces, sí creo, vaya, lo que podemos decir es que definitivamente léanlo, búsquenlo. Y creo que es de lo mejor que se está publicando ahorita. Y bueno, comentarios finales. Toyo.
Diablos. Árbol, magia, Pedro. Espacio.
Pedro.
No, bueno, platicando de esto, me gusta mucho, me recuerda a una frase de una canción que dice: pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Y de alguna manera creo que creo que esa historia no me da todo eso. No, o sea. No.
Sí, se los merece, güey.
Entonces, bueno, creo que me da todo eso. De alguna manera nos habla un poquito, como ya lo hemos dicho, de la situación actual, pero como realmente me gusta, ¿no? De una manera que te la hace más amable, pero no por eso no te deja de conmover o no te deja de poner a pensar con lo que te rodea, ¿no? Y es inevitable en muchas ocasiones, entonces es algo que creo que es para lo que el cómic de repente está hecho, que utiliza esa característica de que te puedo poner un árbol volando sin gastar un centavo, te puedo poner un gigante y no importa, esto no tiene que vender los millones ni tiene que llenar un pinche cine, sí, para que de alguna manera sea impresionante y le pueda llegar y pueda conmover a un espectador. Y eso es algo que tiene el cómic, y qué bueno, o sea, no hubo necesidad de un pinche presupuesto de HBO para ponértelo de manera visual y que te lo tuvieras que imaginar completamente como en una novela. Entonces eso hace que sea una historia tan especial, y que bueno, pues de repente efectivamente no tiene eso que luego ya Hollywood está perdiendo, de que ya estandarizan tanto sus historias. Aquí se puede arriesgar el tipo lo sí, que sea, ya parece, ¿no?
Fíjate que
porque, de hecho es más, hasta estaba leyendo ahorita, me acuerdo, un artículo de Newsweek, y ya estaban hablando acerca de esta necesidad que tienen de que te tienen que picar con las series, porque si no ya la gente las puede dejar de ver, porque ya está pago. Aquí se nota que este cuate está haciendo lo que se le está antojando, ¿no? Y eso creo que es muy bueno, porque no está atado a un gran presupuesto para producir cada historia. Y eso es lo que puede aportar el cómic, ese grado de experimentación.
Ya se me olvidó que iba a decir. Davo.
Está interesante y divertido, léanla.
Ok. ¡Chucho! ¿Y Chucho? ¿Se fue Chucho? Con razón ya no había hecho comentarios.
¡Chucho! Uy, se está Chucho conectado.
Oye, pero bueno, en lo que regresa Chucho, ahora sí que
Enrique,
vas allá de mi árbol y espacio y magia.
Se va
si quiero hacer un comentario final, ahora sí ya en serio, que es el detalle de que lo que hace muy bien Saga para mí, es algo que me encanta y lo he comentado ya varias veces, es que logran desarrollar personajes que y logran hacer que como lector te sientas identificado con ellos. Y algo que ya se ha mencionado también ahorita que me encanta, y de hecho es una de las cosas que me gusta de Cowboy Vivo, precisamente el hecho de que la historia que están intentando contar no es una historia de hay que salvar al universo de destrucción. No, es algo muy, muy personal, algo muy íntimo, y eso para mí se me hace muy agradable, que te están logrando pintar un universo mayor y no decir, y este universo depende de las acciones de los protas. No, esos protas son dos personas como tú, como podría ser tú y alguien más que viven en ese mundo. Y eso a mí se me hace algo muy padre.
Sí.
Lean Saga.
Así es.
¿Ya me escuchan?
Ya.
Sí. Ya, Chucho.
¿Fuiste al arbolito que vuela por el espacio?
Pero bueno, ¿tienen a ver ustedes dos algún comentario final?
Yo.
A ver, Chucho.
¿Sí me escuchas?
Sí, Chucho, sí.
Ok. A mí me gusta bastante la serie, te digo, tanto por el dibujo, tanto por la historia, como el ritmo que lleva, los reveals que va metiendo, los temas que toca también, son temas muy adultos, y como habíamos estado diciendo, la forma en que los plantea y los diseños de personajes. No hablamos mucho del gato mentiroso.
Ah, sí,
es un personaje muy, muy divertido, tiene sus momentos.
Sí.
Hay varias cosas de la serie completa que sí están bastante buenos, o sea, está totalmente recomendable, y eso que decía Pedro también, de que pueden tomar esos riesgos porque precisamente es independiente y no depende de tantas otras cosas. O sea, se va a lo esencial y me está haciendo muy buena. Espero que siga porque ahorita no ha salido ya de hace rato.
No, claro que va a seguir. Quiero
decir
claro
de que precisamente se quedó en el 12 y el 13 todavía no sale, pero a mí la historia me enganchó totalmente desde el primer número. Sí. El desarrollo de los personajes, los Bounty Hunters, me encantaron el aspecto de los dos, la relación que descubre que hubo entre los dos, y precisamente a ver cómo va encaminado, apenas van semeros, o sea, falta un poquito más del progreso de la historia, ya que se junten todos los personajes, que es en donde se quedó.
Así es.
Pero muy, muy, muy recomendable este set.
Bueno, jóvenes, pues entonces, y somos...
Doña Noval,
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Qué padre, y con buenos reviews. Gracias por sus reviews. Pónganos más, porque no sé por qué, pero pónganos más.
No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué también es muy importante? Jóvenes, entren a tribunaldelossupergüeyes.com, tribunaldelossupergüeyes.com, y hagan clic en su candidato favorito, o hagan clic en su sopa Campbell's favorita, o hagan clic en Netflix, Netflix, 30 días gratis. Y es como si nos echaran una monedita a la alcancía de los supergüeyes. Es para comprarle zapatos a Pedro. Pedro no trae zapatos.
A todos los clones.
Usa guaraches, guaraches de hule. Entonces necesitamos sus clics para que Pedro use zapatos, ¿verdad, Pedro?
Sí,
porque ¿por qué creen que se deterioran los clones? Gente, aquí estamos en mantenimiento.
No, y es más, si los supergüeyes no se han concentrado bien últimamente es por el olor que despiden mis guaraches.
Entonces... ¡Qué horror!
Me contribuyen. Envidio, Chucho y Enrique, son inmunes.
¡Inmunes! Contribuyan para que se mantenga el nivel del podcast.
Así es. Y bueno, jóvenes, ya estamos en Twitter, Tavo, ya estamos en Twitter.
No manches.
Esas fotos que subiste, qué bárbaro, han tenido un éxito tremendo.
No. Por cierto, me llevo como tarea aprender a usar el pinche Twitter. Ya tengo teléfono de los chinos, pero no sé cómo.
Ahí es bien fácil usarlo.
Sí, así es, Pedro tiene un iPhone chino, ¿cómo ven? Pedro tiene de ahora en adelante un iPhone chino. De esos que...
Se llama iPhone.
Y bueno, jóvenes.
Y tiene una pena en vez de manzana atrás.
Seguro. Pues ya saben, coméntenos en nuestro Facebook. Y entre a nuestro blog, tribunaldelossupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
¿Estás como ya es ahorita? Disfrútenos.